Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a hablar hoy de la unidad de España y de la Constitución. Participa Rajoy en un acto que se va a celebrar en la granja de San Ildefonso, en Segovia. Hace dos semanas que estuvo en Barcelona Rajoy, parece que el presidente está decidido a hacer pedagogía. La actualidad nacional está marcada en las últimas horas por dos polémicas que se han generado precisamente por la decisión que ha tomado Mariano Rajoy de hacer política, de hacer pedagogía. En realidad ya estamos en pre-campaña electoral. Vamos con la primera. Ya saben que el jueves Rajoy aseguró que en muchos aspectos la crisis es cosa del pasado y que estas Navidades van a ser las primeras de la recuperación. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, repetía ayer el mensaje. Hay cambio de tendencia.
La economía está cambiando de ciclo, el signo ha cambiado totalmente, hay que seguir trabajando. Yo creo que desde donde veníamos hasta donde estamos en tres años, pues no creo que muchos de ustedes, cuando nos preguntaban entonces, tampoco pensaban que podíamos llegar a esta situación.
Ayer el PSOE cargó contra Mariano Rajoy por estas declaraciones y el todavía secretario general de UGT aseguraba que había sido temerario Mariano Rajoy al decir que la crisis había quedado atrás.
Muy temeraria en tanto en cuanto, siendo verdad que hay algunos indicadores, sobre todo macroeconómicos, que son más positivos, esa no es toda la verdad ni muchísimo menos. En tanto en cuanto la situación de los hogares de las familias españolas es una situación muy difícil, muy complicada.
Ciertamente la situación de muchas familias sigue siendo durísima. Ayer conocimos los datos de los desahucios que nos proporcionó el Consejo General del Poder Judicial. Desahucios que aumentaron un 7,3% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2013. Y ahí está el paro. Más de 5 millones de personas desempleadas, lo que supone una tasa de paro del 23%. Uno de cada cinco españoles, vive por debajo del umbral de la pobreza. En esta situación no se puede ser nada triunfalista. Además, está el empleo precario, la desigualdad, el récord de la deuda pública que conocimos ayer y que cuestiona nuestro futuro, porque esa deuda hay que ir pagándola. Todo eso es dramático. Sigue habiendo mucho sufrimiento social. Y si no hay más sufrimiento social, es porque hay familia, que está siendo la gran red de solidaridad social en España. Esta crisis sin familia hubiera sido seguramente 4 o 5 veces más dura. Pero nadie nos obliga, no estamos obligados a decir solo una parte de la verdad. También es verdad que la economía española crea 1.000 empleos al día, que esa creación de empleo ha cogido buen ritmo, que la prima de riesgo, esa que nos obsesionaba en 2011 y nos hacía pensar en una intervención, ha llegado a estar por debajo de los 110 puntos básicos en este mes de diciembre, cuando llegó a estar a 638 puntos básicos. También es verdad que los organismos españoles e internacionales han aumentado sus previsiones de crecimiento para el año que viene, un crecimiento que puede estar cerca del 2% después de que haya algo más de alegría en los hogares, que han empezado a consumir, que crecemos al 1,6%, que somos los campeones de Europa, no porque estemos especialmente bien, sino porque Europa está al borde de la recesión, y que la banca dice que ya puede abrir el grifo del crédito. Las dos cosas son verdad. Es verdad que todavía hay mucho sufrimiento, que todavía hay unos datos de paro insostenibles, que todavía hay mucho efecto de la crisis, y también es verdad que las cosas están mejorando. Tenemos cierta tendencia, todos, a decir la parte de la verdad que más nos conviene. La parte de la verdad que más nos conviene electoralmente, socialmente, por cualquier razón. Bueno, es un buen ejercicio intentar decir todo lo que es verdad, tanto lo bueno como lo malo. La otra polémica la ha provocado la puesta en marcha del portal de la transparencia. Ya se sabía, pero se ha convertido en los últimos días en materia de debate, como saben, el hecho de que los secretarios de Estado ganen más que los ministros y que el jefe de gabinete de Rajoy gane más que el propio Rajoy. Sánchez, como saben, ha propuesto que se bajen los salarios de los secretarios de Estado y que se baje también el sueldo de los asesores. Pero Sánchez, el secretario general de los socialistas, es Pedro Ocurrencias. En su propio partido no ha gustado la propuesta. Ahora, en su propio partido es que están muy nerviosos, están muy quietos con las tomas de posición de Pedro Sánchez. Según ha podido saber la cadena COPE, han decidido además que no vaya solo a los actos, que cuando vaya recorriendo España vaya con los varones regionales de su mano. Ayer la vicepresidenta del gobierno respondía a Pedro Sánchez recordándole que cuando el PSOE estaba en el gobierno no cambió la retribución de los altos cargos.
Han gobernado bastante tiempo antes, en que ya esto era así, y tampoco se hizo nada. Nosotros, pues mire, en las empresas públicas sí, sí hicimos un recorte importante de los sueldos que había y de las indemnizaciones que se cobraban al cese, que nos llevaron hasta los tribunales.
La verdad es que el debate es bastante tonto, porque nadie ha hablado de cambiar los sueldos más que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha cometido un error, con lo cual el gobierno ha ganado políticamente terreno, porque se ha puesto estupendo y ha dicho que no va a tocar los salarios. Los sueldos de la Administración General del Estado y de los políticos realmente no son algo urgente en este momento. Es razonable pensar que el salario del presidente del gobierno, que es bajo, y el salario de los ministros, que es bajo, subiese, pero no es una urgencia. En los ayuntamientos tampoco hay gran problema. Hay algunos pocos ayuntamientos que tienen retribuciones disparadas y hay algunas pocas diputaciones provinciales que también tienen los sueldos disparados. En realidad, este debate sobre la remuneración de los políticos crece porque todo lo que tiene que ver con los políticos y con, digamos, que el trato que reciben, pues está muy de actualidad. Ya saben que la corrupción, la sospecha sobre la clase política está al orden del día. Es lógico que sepamos, que queramos saber cómo se emplea nuestro dinero público. La transparencia es necesaria. Pero lo que es lamentable es que se esté difundiendo un cierto maniqueísmo que, según el cual todo lo que tiene que ver con los políticos es malo. También, además de ser de una inclinación a decir solo una parte de la verdad, también tenemos cierta inclinación al maniqueísmo. Y ahora todo lo que tiene que ver con los políticos nos parece mal. La verdad es que se ha abierto una fosa entre las instituciones y los ciudadanos. Y de eso somos responsables todos. Son responsables los partidos por haberse cerrado y por haberse alejado de la sociedad. Y somos responsables también, también esto hay que decirlo, nosotros, los ciudadanos, que hemos ignorado nuestro compromiso con lo público, con el espacio común. No se trata ahora de distribuir culpas entre ciudadanos y políticos, porque con eso no se va a ningún lado. Ahora se trata de desarrollar una cultura de la responsabilidad hacia lo público, hacia lo que es de todos. Ayer se celebró el funeral por la reina Fabiola, la reina española de los belgas. Y en Bruselas se oyó esto en la catedral de San Miguel y Santa Gúndula. Así se despidió a la reina Fabiola con la salve rociera. Son las 6:09, las 5:09 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. España mantendrá 485 militares en Afganistán.
Formarán parte de la operación de la OTAN, que se pondrá en marcha tras la retirada de las tropas de combate este mes. Entre sus funciones estará la gestión del aeropuerto de Herat y el hospital.
A partir de hoy, la Unión Europea obliga a dar más información a los consumidores sobre los alimentos.
Podremos reclamar información por escrito sobre los productos que provocan alergia presentes en los menús y alimentos sin envasar que se sirvan en bares, restaurantes y hospitales. 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves ocurren cuando comemos fuera de casa.
Un nuevo impuesto que grabará la extracción de hidrocarburos.
El gobierno crea un nuevo tributo para compensar a comunidades y ayuntamientos. Lo pagarán las empresas que exploten los yacimientos. Los propietarios de los suelos donde se encuentran recibirán un 1% de la producción.
Lo que quiere el gobierno es vencer resistencias a los sondeos y a las prospecciones, porque hay que recordar que España tiene una gran dependencia energética. La constructora española ACS participará en el AVE de California.
El contrato asciende a unos 1.000 millones de euros. El objetivo es que esté totalmente terminado en 2026. Permitirá viajar entre Los Ángeles y San Francisco en 3 horas, la mitad de lo que se tarda hoy en coche.
Este es un síntoma de por dónde podría ir nuestra economía. Somos buenos haciendo alta velocidad, competimos en el mundo y eso está muy bien. A ver si seguimos encontrando más nichos de negocio de este tipo. La bolsa cierra su peor semana desde 2012.
Cae casi un 7% en los últimos 7 días. El IBEX 35 bajó este viernes el 2,75% y pierde el umbral de los 10.200 puntos. Con el petróleo en caída libre, Repsol se ha dejado casi un 6%.
Los precios bajan 4 décimas en noviembre por el descenso de la energía.
La de noviembre es la segunda mayor tasa negativa del año y es la séptima vez en 14 meses en que los precios muestran tasas interanuales negativas. Pese a todo, el gobierno ha descartado que la economía se encuentre en deflación.
El líder de la secta de Galicia comparece hoy ante el juez por abusos sexuales, maltrato psicológico y estafa.
Miguel Rosendo ha estado presente en el registro de su vivienda. La Guardia Civil se ha llevado 2 ordenadores. 14 familias le han denunciado por secuestrar y abusar de sus hijas. Los padres de algunas de las niñas retenidas aseguran que sus hijas han perdido la voluntad.
La mujer víctima de malos tratos, desahuciada por su marido, irá a un piso a la espera del divorcio.
Será realojada en un piso hasta febrero, cuando se celebre el juicio. La mujer, que reside en la vivienda con su hija de 8 años, iba a ser desalojada al presentar su marido, quien tiene una orden de alejamiento, una reclamación de desahucio por ocupación ilegal.
El Papa Francisco nombra a Vicente Jiménez nuevo arzobispo de Zaragoza.
El hasta ahora obispo de Santander sustituye a Manuel Ureña, que renunció al cargo por motivos de salud. Monseñor Jiménez Zamora tomará posesión el próximo 21 de diciembre.
El prelado del Opus Dei, Monseñor Echevarría, nombra un vicario auxiliar.
Se trata de Fernando Ocariz, hasta ahora vicario general, que le ayudará en el gobierno de la obra. En su sustitución, Echevarría ha nombrado como vicario general al argentino Mariano Facio, que era vicario del Opus Dei en Argentina, Paraguay y Bolivia.
Solucionado el fallo informático que obligó a cerrar el espacio aéreo de Londres.
Se desconoce la causa del problema, pero se descarta el ataque informático. Miles de pasajeros se han visto afectados. El cierre se ha saldado sin cancelaciones con España, aunque sí se han registrado retrasos en 34 vuelos con nuestro país.
Al menos 3 adolescentes heridos anoche en un tiroteo en un instituto de Portland.
El tiroteo ha tenido lugar en las inmediaciones del centro. La policía vincula los hechos a un posible episodio de violencia entre bandas. 2 de los heridos están en estado grave.
El deporte. El Madrid se va al líder a Marruecos para disputar el Mundialito de clubes.
Los blancos se han impuesto 1-4 al Almería con goles de Isco, Bale y 2 de Cristiano, que ya lleva 25 en Liga. Hoy Getafe-Barça a partir de las 4 de la tarde sin Neymar, que es baja por molestias en el tobillo. A las 6, Valencia-Rayo, Córdoba-Levante a las 8 y Málaga-Celta a las 10 de la noche. Fuera del fútbol, nuevo éxito de Mireia Belmonte. Ha batido un nuevo récord del mundo. Ha mejorado en casi 3 segundos el mejor registro de los 1.500. Es la tercera marca mundial que consigue en una semana.
Vamos con la previsión meteorológica. Tenemos agua, Ana Palacios, ¿no?
Sí, fin de semana lluvioso en casi toda España. Durante el día de hoy, además, el tiempo se va a ir complicando. La inestabilidad se va a situar en la mitad occidental. Vamos a tener cielos encapotados durante todo el día en las comunidades del Cantábrico y precipitaciones acompañadas de tormentas en gran parte de Castilla y León, en Extremadura y en Huelva y Sevilla. En el centro de la península vamos a tener también nubes con posibilidad de lluvias algo más débiles y cielos mucho más despejados en el Mediterráneo. Atención al temporal marítimo en Galicia y en las Islas Canarias. Las temperaturas hoy van a ser un poco más suaves en toda España, mínimas de 3 grados en Zaragoza y 4 en Salamanca, la máxima 19 en la Comunidad Valenciana.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Para mí la Navidad, en función de la edad que tienes, cambia, ¿no? Pues cuando eres niño es una alegría inusitada. Además, yo que vivía muy cerca de donde pasaba la cabalgata, yo recuerdo ese día con el roscón y el chocolate y esas cosas. Y luego cuando ya te...
El color de la Navidad es el color del que tú lo pintes.
COPE. Estar informado.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 8, 15, 19, 37, soles 7 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El gobierno no se plantea modificar el esquema salarial de los altos cargos del Estado. María Dalán.
Soraya Sáenz de Santa María justificaba los sueldos de los altos cargos conocidos esta semana y recordaba además que tanto las comunidades como el Banco de España tienen autonomía para fijar sus remuneraciones. La vicepresidenta respondía así a la propuesta de Pedro Sánchez de bajar los sueldos de los responsables que cobran más que el presidente del gobierno.
Han gobernado bastante tiempo antes en que ya esto era así y tampoco se hizo nada. Nosotros, pues mire, en las empresas públicas sí, sí hicimos un recorte importante de los sueldos que había y de las indemnizaciones que se cobraban al cese, que nos llevaron hasta los tribunales.
Sáenz de Santa María insistía además en que en España han cambiado el ciclo económico y estamos mejor que hace 3 años, aunque queda mucho por hacer. Por ello, la vicepresidenta anunciaba que en 2015 Cruz Roja recibirá casi 43 millones de euros de subvención y Cáritas 25 millones y medio.
El debate sobre el sueldo de los secretarios de Estado lo ha encendido Pedro Sánchez, aunque en el seno del PSOE le han criticado que propusiese una rebaja de salarios. A Pedro Sánchez, a partir de ahora, le van a acompañar los varones en los actos que haga por toda España. Susana Moneo.
Las críticas de algunos varones al excesivo personalismo de Pedro Sánchez han dado su fruto. Según ha podido saber la cadena COPE, la estrategia se va a cambiar. A partir de ahora, Sánchez, que seguirá recorriendo todo el territorio, va a pactar esos actos con los secretarios regionales. El primero que hace con un varón en todo este tiempo será el de esta mañana en La Rioja. Ha hablado con los varones en los últimos días, con todos, y sus asambleas abiertas, va a 2 por fin de semana, se convertirán en actos conjuntos para hacer más visibles a quienes ponen la cara en las municipales y autonómicas. Además, va a reforzar su acercamiento a Susana Díaz. La COPE puede adelantar que le va a ofrecer liderar los consejos autonómicos y territoriales que se celebrarán próximamente. Pero este no ha sido su único problema. Hay gran malestar en las filas del grupo parlamentario tras la intervención de Carmen Montón, en la que llamó verdugo a Alfonso Alonso. Muchos lo consideran inapropiado, excesivo y fuera de lugar para el principal partido de la oposición.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Aumentan los desahucios. No es buena noticia. El número de desahucios entre julio y septiembre de este año se incrementó un 7,3%. Patricia Rossetti.
Algo más de 13.300 desahucios entre julio y septiembre de este año, lo que supone un 7% más que en el mismo periodo de 2013, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Desahucios que se derivan de ejecuciones hipotecarias que han aumentado e impagos de alquiler que han disminuido y en menor medida otras causas. Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza la lista con un 22%, seguida de Valencia, Andalucía y Madrid. En cuanto a las demandas por despido, han descendido un 18% respecto al mismo periodo de 2013, casi 25.600, y se sitúan al nivel de 2010. Por territorios, Madrid encabeza las demandas de despidos con el 20% del total nacional, seguida de Cataluña, Andalucía y Valencia.
Más datos económicos. La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha marcado un nuevo récord en la serie histórica. Ha llegado al 96,8% del PIB y hemos conocido los datos de precios, que descienden los precios. Descienden no por falta de consumo, sino porque ha bajado el precio de la energía. Belén Miguel.
Nueva caída de los precios. En noviembre retrocedieron un 0,4% y llevan 5 meses seguidos en negativo. Un descenso que se debe sobre todo al abaratamiento de las gasolinas. 3 de esas 4 décimas fueron por esto. También tiraron a la baja los precios de la electricidad y de algunos alimentos como las legumbres y las hortalizas. Datos que han llevado al gobierno a reconocer por primera vez que el IPC no va a cerrar en positivo. Íñigo Fernández de Mesa es el secretario de Estado de Economía.
Esperamos que efectivamente el dato de final de año del IPC pues sea que tenga una tasa negativa.
También ayer conocíamos el nuevo récord de la deuda de las administraciones públicas. Creció un 6% en el tercer trimestre y alcanza ya los 1,020 billones de euros, o lo que es lo mismo, el 96,8% del PIB, un dato que, según Fernández de Mesa, entra dentro de las previsiones del Gobierno.
Confirma que la deuda pública al final del ejercicio va a estar en línea con las previsiones que ha realizado el Gobierno.
Según Fernández de Mesa, la deuda se estabilizará en el año que viene y comenzará a bajar ya en el 2016.
Y la bolsa ha perdido los 10.200 puntos por la situación en Grecia, la caída del precio del petróleo y el derrumbe de la moneda rusa. Fernando Mañueco.
La bolsa ha operado en esta semana con mucha debilidad y con muchas dudas. El índice IBEX 35 ha ido a buscar apoyo en algunos momentos por debajo de los 10.300 puntos, cuando hace solo unos días luchaba por reconquistar los 11.000. Ha sido, de hecho, la peor semana bursátil de todo este año. La bolsa ha perdido más de un 5%. La incertidumbre política en Grecia y la caída del petróleo mantienen muy presionados a los mercados. El crudo del Mar del Norte se paga poco más de $63 por barril, que es mínimo de 5 años. La bolsa de Atenas ha bajado en esta semana cerca de un 20% ante el temor a un adelanto electoral. Los inversores deshacen sus posiciones con toda prisa en el país ante la posibilidad de que se haga fuerte el partido Syriza, que quiere reestructurar de nuevo la deuda griega. La prima de riesgo de Grecia roza ya los 900 puntos frente a los 120 de España. Hay otras referencias negativas, por ejemplo, la insistente caída de la inflación en España, que lleva ya 5 meses en negativo. La inflación se ha contraído un par de décimas en octubre en Francia y se ha mantenido plana en Alemania. Con estas referencias, todos los grandes valores han operado de capa caída, a pesar de que, tras la subasta de liquidez que realizó el jueves el Banco Central Europeo, han aumentado las probabilidades de que haya pronto compras directas de deuda soberana. La segunda subasta de liquidez del BCE se ha saldado con peticiones muy inferiores a lo que deseaba la autoridad monetaria. Pocos valores se han salvado de la quema. Uno de ellos ha sido Inditex, que ha publicado buenos resultados. Ha ganado 1.687 millones de euros en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal.
Estos son los últimos datos económicos. ¿Y qué pensamos de la situación, los españoles? Pues el pesimismo ha descendido. Ha pasado del 63% de junio al 45,5%. En noviembre, según el barómetro Index Life que se publicó ayer. Noemí Martínez.
Más optimismo que hace unos meses, pero la misma irritación. No solo nos preocupa perder el trabajo, la salud, el desmantelamiento del estado de bienestar y la renovación del sistema político también muestran la preocupación de la sociedad. El barómetro indica que muchos españoles reaccionarían con mayor optimismo ante una sensación de cambio. Juan José García es sociólogo.
Miedo a un abismo que han visto que hay, que es el abismo del paro, el abismo de no tener capacidad para mantener tu casa. Hemos dicho que tenemos 27 millones de españoles que tienen un sueldo y, sin embargo, los 27 millones de españoles estamos preocupados.
Más optimismo en Aragón y Baleares que en Andalucía y País Vasco, donde hay un mayor descontento.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
A partir de hoy, las etiquetas de los alimentos van a cambiar. Van a tener más información y será más fácil que entendamos el valor nutricional de lo que compramos y consumimos. Carmen Lavalle.
Más información, más clara y con letra de mayor tamaño. Así serán las nuevas etiquetas que desde hoy, en cumplimiento de un reglamento comunitario, veremos en las tiendas. Entre las principales novedades debe figurar el origen de las carnes que comemos, también el tipo de aceite vegetal o las grasas utilizadas, la sal, y si contiene ingredientes que pueden provocar alergias como lactosa, gluten, soja o frutos secos. Lo explicaba aquí en COPE José María Ferrer, del Centro Tecnológico AINA.
Se facilita la elección y la identificación de aquellos alimentos que efectivamente pudieran producir una alergia. Es decir, que el hecho de que en la lista de ingredientes cualquiera de nosotros pueda encontrar destacado y resaltado el nombre de los ingredientes que generan alergias, obviamente nos asegura que podemos elegir mejor.
Para los consumidores de la UCU se trata de un avance notable, aunque aún consideran que se puede ir más allá, incluyendo, por ejemplo, las bebidas alcohólicas o valores de referencia para niños. Desde la industria alimentaria recuerdan que esta nueva medida permitirá homologar las etiquetas en toda la Unión Europea.
El Gobierno quiere que las comunidades autónomas superen su reticencia a las prospecciones para buscar petróleo, quieren evitar lo que ha pasado en Canarias, y también para utilizar el fracking, ya sabe que es la técnica para encontrar energía en el subsuelo, pero sin grandes explotaciones. El fracking ha sido, está siendo toda una revolución en Estados Unidos, porque gracias a esta fórmula, de hecho, Estados Unidos se ha convertido en un país energéticamente autónomo. El Consejo de Ministros impulsó ayer una reforma que incluye un nuevo impuesto sobre la explotación de petróleo y gas. Parte de lo que se recaude con esa tasa se destinará a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, donde estén los yacimientos en el caso de que se encuentre energía.
El objetivo de estos cambios es incentivar el fracking en España. Por un lado, se crea un impuesto para las compañías que encuentren gas o petróleo. Parte de él irá a las comunidades o ayuntamientos donde se realicen esos sondeos. Además, se compensará a los propietarios de los suelos, tal y como explica el ministro Soria.
Ya no va a haber solamente un valor de expropiación, sino que se le va a retribuir con un 1% del valor de la producción anual mientras dure la autorización de explotación.
Y hablando de petróleo, Soria lanzó este mensaje a las petroleras que se resisten a trasladar en sus precios la caída del barril de crudo.
Y desde luego el gobierno no descarta tomar medidas adicionales en esta materia para seguir introduciendo competencias.
También se aprobó el nuevo reglamento de infraestructuras para vehículos eléctricos. En garajes privados o aparcamientos públicos de nueva construcción será obligatorio tener una dotación mínima en el caso de los edificios, una preinstalación en cada plaza y en los públicos un punto de carga cada 40 plazas.
Y sigue y seguirá coleando mucho tiempo el caso Bankia. UPyD ha pedido prisión incondicional para el ex vicepresidente Rodrigo Rato por la salida a bolsa de la entidad. Patricia Rossetti.
El partido de Rosa Díez considera que hay peligro de fuga y de destrucción de pruebas y señalan el escrito presentado ante el juez Andreu que hay indicios de que Rato oculta un patrimonio importante en el extranjero de difícil control e incautación judicial y menciona sucesivos viajes del expresidente de Bankia a Suiza en las últimas fechas. UPyD considera que Rato debería ser encarcelado por los mismos motivos por los que Ruz mandó a prisión a Bárcenas el 27 de junio de 2013. Justifica su petición de cárcel en la avanzada instrucción y el informe de los peritos del Banco de España, que acredita la existencia de un engaño masivo en la salida a bolsa. Además, el partido de Díez pide una fianza civil solidaria de más de 4.000 millones de euros a la treintena de imputados. Incluye también a Bankia y al Banco Matriz.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Zaragoza ya tiene nuevo obispo. Monseñor Vicente Jiménez Zamora se ha despedido de Santander. Gerardo Sisniega.
Confirmado como nuevo arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora ha anunciado su nuevo destino a través de una carta en la que ha dado las gracias a todos los párrocos, feligreses, seminaristas y laicos que trabajan aquí en la diócesis de Santander. Reconoce que se va con pena de una tierra, Cantabria, a la que llegó hace 7 años, pero afronta con ilusión su nuevo reto.
Voy a esa querida tierra aragonesa en el nombre del Señor, fiado en su palabra y con el deseo de poder servir a sus gentes y ofrecer a mis nuevos hermanos la alegría del Evangelio.
Jiménez Zamora será nombrado nuevo arzobispo de Zaragoza el próximo 21 de diciembre.
Los robos de madrugada en iglesias de la provincia de Orense han obligado a extremar las medidas de seguridad para combatir la sustracción del dinero de los cepillos y de las tallas. Juan Maceiras.
Las iglesias del rural ourensano están en el punto de mira de los ladrones tras los últimos robos registrados en 7 templos. En estos asaltos, los autores solamente se llevaron las limosnas que habían dejado los fieles y no otros objetos de valor, limosnas que eran utilizadas en el mantenimiento y conservación de los templos. Los robos generaron alarma entre los feligreses, que comenzaron a tomar medidas de seguridad ante el temor de que los ladrones vuelvan a actuar. Decidieron incluso retirar las imágenes y objetos de valor de las iglesias para custodiarlos en otros lugares. En estos casos, los autores forzaron las puertas laterales de los templos, posiblemente con un hierro, ocasionando varios daños en las iglesias.
Ya está por aquí José Luis Rezán. Enseguida hablamos con él de la actualidad religiosa de la semana. Una actualidad religiosa marcada por un mensaje muy importante del Papa para el día de Año Nuevo, para la Jornada Mundial de la Paz. El Papa ha hablado de las esclavitudes. Y también vamos a hablar a partir de las 6:30 de la cumbre de Veracruz que se ha celebrado esta semana. Una cumbre iberoamericana importante, la primera cumbre de Felipe VI. Vamos a ver si encontramos claves, porque parece que hay una cierta sensación de que esas cumbres iberoamericanas se están desinflando. A ver si es verdad, a ver si es solo una impresión. De eso y de muchas otras cosas hablaremos a partir de las 6:30. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy reúne hoy a sus barones en un acto en defensa de la Constitución.
El presidente reúne hoy en la granja de San Ildefonso a la cúpula de su partido para reforzar su compromiso con la unidad de España. Rajoy esta semana afirmaba que la crisis forma parte del pasado, algo que respaldaba la número 2 del Ejecutivo, Sáenz de Santamaría.
La economía está cambiando de ciclo, el signo ha cambiado totalmente, hay que seguir trabajando. Yo creo que desde donde veníamos hasta donde estamos en 3 años... pues no creo que muchos de ustedes, cuando nos preguntaban entonces, tampoco pensaban que podíamos llegar a esta situación.
El gobierno no se plantea cambiar los niveles salariales de los altos cargos.
En el actual contexto económico hay otras prioridades para el Ejecutivo, como actualizar las retribuciones de otros sectores de la función pública, como el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El eurodiputado del PP, González Pons, se refería a esto.
No veo a Mariano Rajoy ni a ningún otro presidente del gobierno subiéndose el sueldo en las presentes circunstancias de España, aunque crea que deberían reordenarse los sueldos públicos en España. Veo difícil que acabe consiguiéndose.
El líder socialista preside en Logroño una asamblea abierta a la ciudadanía.
Y se celebra en plena polémica por los sueldos, después de que Pedro Sánchez haya prometido cambiar la escala de salarios si gana las próximas elecciones generales.
Incentivos económicos para promover los sondeos, incluido el fracking.
El gobierno crea un impuesto para aquellas compañías que encuentren gas o petróleo a través de este método. Parte del tributo irá a comunidades autónomas, ayuntamientos, incluso a los propietarios del suelo, como explicaba el ministro José Manuel Soria.
Ya no va a haber, como hasta ahora, solamente un valor de expropiación, sino que se le va a retribuir con un 1% del valor de la producción anual mientras dure la autorización de explotación.
A partir de hoy conoceremos mejor lo que comemos.
Entra en vigor el Reglamento Europeo sobre Información de los Alimentos. Ahora sabremos el origen, la composición exacta y la presencia de los alérgenos más comunes también cuando comamos fuera de casa. Y es que 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves ocurren en estas circunstancias. Fernando Dalama, experto en seguridad alimentaria.
Aunque la información se diese oral, y eso sí que se mantiene en el proyecto de Real Decreto, esta tiene que tener un respaldo escrito, tiene que estar documentada. No es que alguien se acuerde de qué ingredientes lleva o tal, sino que esto tiene que estar por detrás documentado.
Hacemos una pausa y enseguida hablamos con José Luis Restán.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado. ¿Qué necesitan las noticias?
Seguimos pendientes, por supuesto, de la información en esta mañana en la que...
Por supuesto, alguien que las cuente, pero también invitados que las expliquen.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia...
Y cualquier cosa que pasa es prioridad para contártela.
...por ébola en España.
Gracias, Carmen. La última hora estaba ahí, con toda urgencia se le ha
reportado
el hospital.
Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno...
¿La iglesia?
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a empezar, si te parece, por Roma. Hemos conocido ya el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Normalmente se conoce antes. Esta jornada
sí,
se
en
celebra.
En esta fecha.
Se celebra el 1 de enero. El Papa ha querido dedicarlo a la esclavitud, claro. Y uno piensa que son esclavitudes a las que se refiere metafóricas, pero no. El mensaje habla de esclavitud real, ¿no, José Luis?
Bueno, es un tema que empieza a ser auténtica clave dentro de su magisterio. Es decir, ajá, el Papa va a cumplir pronto 2 años de pontificado y ha intervenido...
2 años ya.
Sí, efectivamente, en marzo cumplirá 2 años. Pero es que en ese periodo, relativamente corto, ha intervenido en numerosas ocasiones sobre la cuestión de lo que podríamos llamar las esclavitudes modernas, la trata de personas. Él enumera en este mensaje, que es un mensaje no demasiado, no es un documento largo, pero es un mensaje sí que toca generalmente siempre temas de muy candente actualidad, iluminados desde la experiencia y desde la vida de la Iglesia, pero siempre con un perfil, diríamos, más bien laico. Es decir, es un mensaje que nace en el corazón de la Iglesia, pero se dirige al conjunto de la humanidad. Exactamente. Habla, por ejemplo, de los trabajadores, especialmente también trabajadores infantiles, trabajadores menores, que están oprimidos de diversas maneras. Habla de las condiciones de vida de los inmigrantes, un tema que nos toca totalmente de cerca.
Ciertamente.
Especialmente en esos dramáticos viajes, en esas travesías horrendas que muchas veces
acaban. El fin de semana pasado estuvimos aquí contando la última tragedia.
Habla de la prostitución, de la trata de personas, el tráfico de personas, los esclavos sexuales, los niños soldado, aquellos que son utilizados para extraerles los órganos y comercializarlos, que es un auténtico horror. Es decir, hay una panoplia, podríamos decir, una galería de los horrores. Estos crímenes que hace pocos días el propio Francisco calificaba crímenes de lesa humanidad, y que realmente al Papa, el Papa está poniendo en visibilidad, podríamos decir. Uh-huh. Una de las cosas que denuncia el mensaje, que es muy interesante, sobre todo para las sociedades opulentas, desarrolladas, como la nuestra, es que se tiende a hacer invisible esta realidad y que, sin embargo, está muy presente. No tengo aquí los datos, pero hubo un encuentro de mucho nivel académico, de responsables, tanto policiales como de servicios sociales de diversos lugares del mundo sobre esta cuestión, auspiciado por el Vaticano precisamente, y las cifras de las finanzas de estos horrendos negocios son impresionantes. Es decir, que hay pocos negocios en el mundo, pocos negocios legales, normales, buenos y sanos,
que lleguen
a estas cifras. Entonces,
es el dinero de la explotación humana.
Es el dinero de la explotación humana. El Papa habla también de las causas, bucea en cuáles son esas causas, habla de una causa antropológica, diríamos, que es el considerar a la persona como objeto, el ser ya incapaces de reconocer el valor y la dignidad sagrada de toda persona. Diríamos que es una causa cultural profunda, y luego habla de unas causas más de naturaleza, pues de estructura económica, de situaciones de guerra, de situaciones de falta de derechos, de legislaciones, etcétera. Y al final concluye con un llamamiento muy vibrante, con esos tonos muy, muy propios de Francisco, a todos los agentes y protagonistas de la vida civil, desde los estados, las organizaciones no gubernamentales, los sistemas jurídicos y policiales, por supuesto las instituciones religiosas, que en este tema hay que reconocer, sobre todo congregaciones religiosas femeninas, tienen una implicación fortísima, pues que haya una movilización, dice el Papa, de dimensiones similares a las dimensiones brutales de esta lacra. Es decir, esta llaga, que la llama así el Papa, una llaga en la carne de Cristo, esta llaga tiene unas dimensiones brutales, y para poderla curar, o sea, hace falta una movilización, esta globalización de la fraternidad, de la solidaridad, que también dice el Papa, recogiendo una idea que utilizó ya Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues hace falta una movilización también de esas características, de esas dimensiones.
Pensamos que vivimos en un mundo libre, pero no es verdad. Tenemos nuevo arzobispo de Zaragoza. Cuéntanos, José Luis, danos unas pinceladas del perfil del nuevo pastor.
Bueno, el nuevo
pastor para Zaragoza, porque ya estaba en Santander.
Sí. Don Vicente Jiménez, hasta ahora obispo de Santander, pasa a ser arzobispo de Zaragoza en un tiempo récord. Habría que decir tiempo récord, y me refiero desde que se produjo la renuncia de don Manuel Ureña como arzobispo de Zaragoza. Es evidente que la situación en la diócesis demandaba un nombramiento más bien rápido, porque los nombramientos de obispos, la sucesión de los obispos y su relevo, pues puede tomarse a veces meses.
Ya.
Con consultas, con un discernimiento, cuando no existe urgencia. En este caso se ha visto que sí existía, y bueno, la persona que el Santo Padre ha elegido para esta diócesis, que tiene, yo diría, un doble peso y valor. Por un lado, un peso sociológico, porque la sede Zaragoza es la quinta ciudad de España, y por tanto, bueno, pues hay una población muy, muy importante.
Zaragoza.
Sí, aunque luego tiene otros territorios muy despoblados, la diócesis, es verdad. Y luego, pero luego tiene un valor un valor simbólico histórico. O sea, el Pilar de Zaragoza es
la Virgen del Pilar.
Es la Virgen del Pilar, es el lugar, digamos, el perno en el que la evangelización de España se activa, y es bonito recordarlo, ¿no? Porque uno puede pensar que estamos, que hay cierto paralelismo con el momento actual, que Santiago estaba desmoralizado por la dureza, por la dureza de corazón de aquellos nuestros antepasados que moraban en la península, ¿no? Y fue la.
¿Y tú crees que ahora estamos casi en el mismo momento de dureza?
Hombre, vamos a ver, la secularización, el abandono de la raíz cristiana, de lo que es esa conciencia del valor de la vida y de la persona y de la familia que ha educado la fe cristiana durante siglos, pues evidentemente ha tenido un desgaste brutal y hay un alejamiento y una pérdida que, por otra parte, se traduce en infelicidad, en inhumanidad, creo yo. Necesitaríamos mucho tiempo para matizar todo esto. Pero bueno, que Zaragoza, en cualquier caso, todos miramos de algún modo a Zaragoza y a la Virgen del Pilar.
Sin duda.
Y allí
no
pues
te canto una jota porque es muy temprano y además se anuncian lluvias. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información internacional. Londres cerró ayer su espacio aéreo por un fallo técnico. El cierre colapsó el espacio aéreo durante media hora. Londres, Begoña Pérez.
Docenas de vuelos fueron ayer por la tarde cancelados después de que un fallo técnico en el centro de control aéreo de Sandwick, en el condado de Hampshire, obligara a restringir el espacio aéreo de Londres durante aproximadamente media hora. Los responsables del control aéreo británico aseguraron que no se trató de un cierre completo como había trascendido previamente, y el secretario de Transporte, Patrick McLoughlin, manifestó que un trastorno de este tipo es inaceptable y que pediría una explicación a los servicios de tráfico aéreo británico. El responsable de estos servicios, Martin Wolf, salió en defensa de la gestión del problema por parte de un centro de control. Recordó que maneja 6.500 vuelos diarios. El cierre del espacio aéreo de Londres se prolongó durante algo más de media hora, desde las 4:27 de la tarde, hora española peninsular, y afectó especialmente a los principales aeropuertos de Londres, Heathrow, Gatwick y London City.
Italia vivió ayer su primera huelga general contra Matteo Renzi. Paloma García Ovejero, Roma.
Primera huelga general para Matteo Renzi, que lleva 10 meses de gobierno. 70% de seguimiento según los dos sindicatos convocantes. El tercero se quedó a la espera de que Matteo Renzi aún ceda en su reforma laboral. Protestaban contra las políticas económicas del gobierno y sobre todo contra ese artículo 18 de la llamada Jobs Act, que permitiría el despido libre. Han salido a la calle todos los sectores, públicos y privados, sanidad, educación, administración pública y también los transportes. Roma estuvo prácticamente bloqueada durante todo el día. En los aeropuertos, compañías como Vueling o Ryanair cancelaron más de 150 vuelos. En Milán y en Turín hubo enfrentamientos serios entre manifestantes y policía.
El Tribunal de lo Criminal de París ha dictado sentencia contra 7 etarras acusados de haber participado en una serie de robos en Francia entre 2005 y 2006. Asunción Serena.
Los jueces han condenado a 7 miembros de ETA a penas de hasta 20 años de prisión por una serie de robos con secuestro llevados a cabo entre 2005 y 2006, que les permitieron hacerse con más de 500 armas, 60.000 cartuchos y más de una tonelada de polvo de aluminio utilizado para fabricar explosivos. Miquel Carreras Arobe, alias ATA, que ya tiene una pena de cadena perpetua por el asesinato de 2 guardias civiles en Camp Breton, ha sido condenado esta vez a 20 años de prisión y será juzgado en unos meses por la muerte de un policía francés en la región parisina. También han sido condenados Tigor Garro Pérez y su compañera Marina Begnado a 17 años. Garro, alias Tonino, está considerado como antiguo jefe del aparato logístico de ETA. Otros 4 etarras considerados como cómplices han sido condenados con penas que van de 4 a 12 años de prisión.
Bélgica ha celebrado los funerales por la reina Fabiola, la reina española de los belgas. Don Juan Carlos y doña Sofía asistieron a las honras fúnebres. Bruselas, Miguel Sánchez.
Los restos de Fabiola reposan ya junto a su marido en la iglesia de Nuestra Señora de la Eken, donde sus íntimos le han dado el último adiós. Lo han hecho tras haber asistido a un funeral de Estado al que han acudido las máximas autoridades belgas, representantes de cerca de una decena de familias reales, incluidos los españoles Juan Carlos y Sofía, y en el que la princesa Elizabeth de Bélgica ha tomado la palabra.
Donne-nous, Señor, la force de dépasser nos faiblesses.
Para rendir homenaje a su tía abuela y pedir fuerza frente a la debilidad, durante toda la ceremonia música. Clásicos belgas como este Hombre de la Mancha de Jacques Brel, Bach, Mozart, hasta llegar a La Salve Rociera, interpretada por un coro de Vilbor, un pueblo belga con abundante emigración de españoles. Ese momento emocionaba a la reina Matilde e incluso hacía mover los labios al rey Juan Carlos. Todo terminaba con el himno de Bélgica. Y con la confianza en que Fabiola descansa ya junto a su amado Balduino.
En Alemania, el Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso presentado por la oposición para forzar el interrogatorio del exanalista de la CIA, Edward Snowden. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Tribunal Constitucional alemán se quita de en medio. Los jueces de Karlsruhe han rechazado esta semana el recurso presentado por los grupos parlamentarios de la oposición, los verdes y la izquierda, con el que pretenden forzar el traslado de Edward Snowden a Berlín para que testifique ante la comisión parlamentaria que investiga el espionaje de la NSA estadounidense en suelo alemán. En la resolución, los magistrados argumentan de forma unánime que se trata de una cuestión que no es de su competencia, sino de la del Tribunal Supremo. El gobierno Merkel ha rechazado hasta ahora el traslado, alegando el acuerdo de extradición en vigor entre Alemania y Estados Unidos, que obligaría a las autoridades alemanas a entregar a Snowden a las estadounidenses en cuanto pusiese un pie en este país. Pero la oposición insiste en que la negativa no es más que una traba al trabajo de la comisión de investigación.
La ciudad de Hong Kong vuelve a la normalidad después de 75 días de protestas. Pablo M10.
Hong Kong vuelve a la normalidad tras el desalojo del principal campamento de los manifestantes que reclamaban democracia al régimen chino. Con el desmantelamiento de sus tiendas de campaña y barricadas, han acabado 2 meses y medio de protestas que han cortado una avenida de 8 carriles frente a la sede del gobierno regional, ya reabierta al tráfico. Aunque el desalojo fue pacífico, la policía detuvo a más de 200 manifestantes que se negaban a abandonar el campamento, la mayoría universitarios y políticos del movimiento democrático. Finalmente, no han conseguido ninguna de sus demandas para que haya elecciones totalmente libres y abiertas en 2017 en Hong Kong, pero han prometido que volverán a tomar las calles porque la revuelta de los paraguas ha despertado la conciencia democrática en esta ciudad.
Y continúa la negociación agónica, como siempre en Estados Unidos, sobre el presupuesto para evitar el cierre del gobierno. La Cámara de Representantes ha prorrogado hasta el miércoles la fecha en la que hay que llegar a un acuerdo. Washington, Juan Fierro.
La Cámara de Representantes aprobaba por un estrecho margen, 219 votos contra 206, esos presupuestos, con republicanos votando en contra, ya que la ley no recoge el bloqueo de fondos para la reforma migratoria propuesta por decreto por el presidente Obama, y con votos también en contra de los demócratas, que han visto cómo se derogan algunos artículos de la reforma financiera. La Casa Blanca está a favor de esta ley e intenta persuadir a los demócratas en el Senado, que ahora mismo son mayoría, para que den su visto bueno ante la perspectiva de un Congreso totalmente dominado por los republicanos a partir del próximo mes de enero.
Ayer fue 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, un día de gran fiesta en México. María Berza.
Como manda la tradición, lo primero fueron las mañanitas. Irrumpieron en la Basílica de Guadalupe a medianoche del jueves en punto, ante miles de peregrinos que a pie, en bicicleta o incluso de rodillas, llegaron hasta la Ciudad de México, a postrarse ante la patrona no solo de este país, sino de toda América Latina, la Virgen de Guadalupe, la Morenita. Muchos durmieron en el suelo del atrio, otros pusieron tiendas de campaña para esquivar el frío, los ríos de gente se prolongaron días y en las misas principales del viernes se pidió por la paz y por el fin de la violencia en México, una exigencia que los obispos ya trasladaron a las autoridades hace un tiempo, pero sobre todo la mayor peregrinación católica del mundo fue una fiesta. Toda una celebración a la que este año han acudido 7 millones de personas.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado una importante cumbre iberoamericana, la cumbre de Veracruz. Importante porque ha sido la primera cumbre del rey Felipe VI. Importante porque España quería dar un impulso a las cumbres Vamos a ver qué balance se puede hacer de esta reunión que ha tenido lugar en México. Nos ayuda Carlos Malamud, que es investigador principal del Cano. Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, Armando.
España había apostado mucho en favor de esta cumbre. Al final ha habido ausencias, sobre todo de la gente de UNASUR, de la gente que está en torno a ciertos populismos. ¿Qué valoración podemos hacer de la cumbre, Carlos?
Bueno, yo creo que la valoración, como siempre, tiene que ser la más en función de los resultados que de las presencias, aunque y las ausencias, obviamente, aunque en este caso se había puesto mucha esperanza en que la labor organizadora de México diera grandes resultados, ¿no? Es decir, pero finalmente las resistencias de algunos países y algunos de envergadura, como Brasil, Argentina o Venezuela, ha restado un cierto brillo a la cumbre. Así todo, yo creo que hay algunos aspectos sumamente importantes y rescatables. En primer lugar, como bien decías, es la primera cumbre a partir de la cual entra en vigor el sistema de cumbres bienales, ya no todos los años, sino una cumbre cada dos años, con la intención de intercalar en el año sin cumbres la cumbre CELAC Unión Europea, es decir, la cumbre entre América Latina y la Unión Europea, lo cual va a reforzar esa dimensión transatlántica de la relación, no solamente entre España y América Latina, o la Península Ibérica y América Latina, sino también con Europa, con la Unión Europea. En segundo lugar, como bien recordabas, el estreno de Felipe VI en las cumbres, pero no solamente el estreno de Felipe VI, sino también de la nueva secretaria general iberoamericana, la costarricense Rebeca Greenspan, que también creo que le está dando un impulso importante a las cumbres con la intención de llevar a la práctica lo que ella llama latinoamericanizar el sistema.
Y en eso se han dado pasos, porque claro, mucha gente dice que las cumbres se siguen percibiendo como una iniciativa de política exterior española que muchas veces no consigue involucrar a los líderes o a los países del otro lado del Atlántico.
Claro, lo que pasa que esto en seis meses tampoco puede dar resultados espectaculares, ¿no? Es decir, yo creo que es parte de un proceso más lento, más prolongado, que va a llevar un cierto tiempo, ¿no? Y que lo que se está viendo es que evidentemente hay países más comprometidos en un proyecto de este tipo y que tienen más claro cuáles son las relaciones entre los países de la península ibérica y los países latinoamericanos, y otros que prefieren una relación, pero de otro tipo, ¿no? Entonces, ahora, lo paradójico del caso es que esta relación se da de todas maneras, es decir, que no es que la cumbre o las cumbres iberoamericanas sean un deseo de imponer una realidad, sino que es la realidad la que lleva a las cumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que podríamos hablar de un cierto iberoamericanismo populista, donde gobiernos como los de Maduro o Morales prefieren apostar por una cierta España, pero una España en definitiva, ¿no? Y esto es algo importante ya tener presente, y eso es precisamente lo que está detrás del sistema iberoamericano.
Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Nada, buenos días y un abrazo. Hasta luego.
Seguimos en América Latina. El secretario de Estado de Estados Unidos viaja a Bogotá para reunirse con el presidente colombiano, Arturo Elcano.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry instó ayer en Bogotá al presidente colombiano Juan Manuel Santos a acelerar el proceso de paz con las FARC a través de las conversaciones que se han retomado en Cuba tras la suspensión de las últimas semanas. Tras felicitar a Santos por su apuesta por el diálogo, el secretario ofreció la ayuda y los recursos de Estados Unidos para la etapa siguiente a la firma por la paz, que espera sea muy pronto, el año entrante. John Kerry. Esperamos que 2015 sea el año que traiga a los colombianos la seguridad, la prosperidad y, lo más importante, la paz. Santos abundó en esa idea y pidió aprovechar el apoyo estadounidense, puesto que esta, dijo, es la última oportunidad para la paz.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan 6 minutitos para las 7 de la mañana, para las 6 en Canarias, una hora estupenda para fijarnos en las noticias culturales. No hace daño en la cultura es buena. Ayer se inauguró la edición número 13 del Salón del Cómic de Zaragoza. Enrique Pérez.
La sala multiusos del Auditorio de Zaragoza acoge este fin de semana la 13ª edición del Salón del Cómic, un evento que se ha convertido en todo un acontecimiento cultural en la capital aragonesa. En esta nueva edición hay que destacar la presencia de autores y nombres importantes del cómic internacional como Gilbert Shelton o Carlos Ezquerra. También hay nombres nacionales como David Rubín, Julián Clemente, Carlos Azagra o Andrés Palomino. Un certamen que incluye numerosas actividades que se celebran de forma paralela a la celebración del Salón y que congregan también a un variado público. Hablamos, por ejemplo, de una batalla de dibujantes, talleres y clases magistrales de cómic, cuentacuentos, torneos, concursos, juegos, encuentros y charlas. Todo ello hasta mañana domingo en el Auditorio de Zaragoza.
Y el Museo Balenciaga presenta su nueva exposición temporal titulada Maleta de una modista, entre 2.3.0, que tiene su origen en el hallazgo de una maleta de una persona que trabajó en el taller del diseñador Usua Bilbao.
El Museo Balenciaga de Getaria ha inaugurado la exposición temporal Maleta de una modista. Es precisamente el contenido de una maleta que perteneció a la modista Pilar Yarza, que trabajó en el taller del diseñador guipuzcoano en Barcelona y que incluye fotos, recortes y patrones. El material a partir del cual las artistas catalanas Fiona Capdevila y Rosa Solano han ideado una muestra para interpretar fragmentos de toda una vida dedicada a coser. Tirando de este hilo, el museo quiere hacer hasta abril de 2015 un homenaje a todas las manos que cosen y una línea de investigación en torno al oficio de la costura y de las personas que estuvieron vinculadas al modista Balenciaga, una actividad que continuará desarrollándose a lo largo del próximo año.
Y además hay otras citas culturales que nos va a contar Laura Miralles.
¿Todavía no te has atrevido a leer El Quijote? Te invito a que lo hagas con una edición adaptada por la RAE. Arturo Pérez Reverte ha eliminado algunos pasajes y ha modernizado el lenguaje sin perder la esencia cervantina. El académico ha reivindicado esta lectura en las escuelas.
El Quijote no debe ser desterrado de las aulas como está siendo, y que un maestro lúcido con un buen Quijote en las manos puede hacer más por los chicos que muchos planes de estudio los que hoy están vigentes.
La Fundación MAFRE acoge la exposición del fotógrafo Coburn, un recorrido por las instantáneas de este pionero de la fotografía moderna. Pablo Jiménez, responsable de cultura de la Fundación.
Hemos aprendido desde niños que la fotografía lo que nos cuenta es la realidad. Coburn nos cuenta que no siempre cuenta la realidad, que la fotografía está entre la ficción y la realidad.
Y si te gustan los cómics, este fin de semana tienes una cita. El Salón Internacional del TVO se celebra hasta hoy en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer.
David Bisbal actúa esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid. Con este concierto despide su gira, Tú y yo.
Porque no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a ver?
Pues así viene la agenda cultural este fin de semana, este sábado. A partir de las 7 tendremos ocasión de contarles todo lo que ha sucedido en las últimas horas, y también vamos a hablar con el abogado de UPyD, con el señor Zoc, que ha pedido nada más y nada menos que prisión para Rodrigo Rato. Ya saben que UPyD es acusación particular en el caso Bankia, y UPyD dice que tiene miedo a que Rato se fugue. Hay un debate intenso entre quién tiene la responsabilidad de esa salida a bolsa. Si Rato, si la CNMV, si el Banco de España. Esta semana el gobierno ha puesto el acento, o sea, Luis de Guindos ha subrayado que la responsabilidad fue del entonces gobernador del Banco de España, que permitió la salida, y de Julio Segura, que era el presidente de la CNMV. Vamos a ver si el abogado de UPyD nos cuenta algo sabroso sobre esta cuestión.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines, desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar, para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y ha saltado.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Mariano Rajoy va a hacer hoy pedagogía política. Va a celebrar un acto en la granja de San Ildefonso, va en Segovia, va a hablar de la Unidad de España, de la Constitución. Hace dos semanas, recordarán, estuvo en Barcelona hablando de los mismos temas. Parece que el presidente del gobierno está decidido a hacer pedagogía política. De hecho, la actualidad nacional está marcada en las últimas horas por dos polémicas que se han suscitado porque el presidente del gobierno ha decidido hacer más política. Vamos con la primera polémica. Ya saben que el jueves Mariano Rajoy aseguró que en muchos aspectos la crisis es cosa del pasado y que estas Navidades serán las primeras de la recuperación. Ayer la vicepresidenta del gobierno repetía el mensaje: hay cambio de tendencia.
La economía está cambiando de ciclo, el signo ha cambiado totalmente. Hay que seguir trabajando. Yo creo que desde donde veníamos hasta donde estamos en tres años, pues no creo que muchos de ustedes, cuando nos preguntaban entonces, tampoco pensaban que podíamos llegar a esta situación.
Bueno, las declaraciones de Mariano Rajoy han levantado mucha polvareda. Ayer el que todavía es secretario general de UGT, aunque ha anunciado ya que se marcha, bajo su mandato la UGT se ha visto envuelta en muchos escándalos, Cándido Méndez aseguraba que Rajoy había sido temerario al asegurar que en muchos aspectos la crisis es cosa del pasado.
Muy temeraria en tanto en cuanto, siendo verdad que hay algunos indicadores, sobre todo macroeconómicos, que son más positivos, esa no es toda la verdad, ni muchísimo menos. En tanto en cuanto la situación de los hogares de las familias españolas es una situación muy difícil, muy complicada.
Ciertamente la situación de muchas familias sigue siendo durísima. Ayer conocimos, por ejemplo, los datos de desahucios que nos proporcionó el Consejo General del Poder Judicial, y esos desahucios aumentaron un 7,3% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2013. Y ahí está el paro, claro. Ahí está el paro, más de 5 millones de personas desempleadas, lo que supone una tasa de paro del 23%. Además, uno de cada cinco españoles está por debajo del umbral de la pobreza, y en esta situación no se puede ser ni mucho menos triunfalista. Además, sufrimos empleo precario, hay desigualdad, diferencia de sueldo entre los que tienen, diferencia abismal de sueldo entre los que tienen un contrato temporal y un contrato fijo. Ayer supimos que la deuda pública ha alcanzado una cifra récord, sobre todo por el peso de la deuda pública de las comunidades autónomas, que es la que más crece, y eso es una hipoteca para el futuro, porque hay que pagarla, claro, la deuda hay que pagarla, y la deuda al final es déficit. Y sigue habiendo mucho sufrimiento social, mucho sufrimiento social, y más que habría si no existiera la familia, si esta crisis que estamos sufriendo la hubiéramos sufrido sin familia, pues los efectos hubieran sido tres o cuatro veces, o quizás más duros. Todo eso es verdad, pero nadie nos obliga a decir solo una parte de la verdad. Estamos en campaña electoral, ya empieza la larga precampaña electoral que va a durar un año, y en las campañas electorales se suele tender a decir solo una parte de la verdad. No tenemos por qué escoger una parte de la verdad. Podemos intentar decir toda la verdad en la medida de lo posible, no quedarnos solo con un aspecto, porque eso es ser ideológico, eso es tener un enfoque sectario. Igual que es verdad que hay mucho sufrimiento social, que hay gran dificultad para mucha gente, también es verdad que la economía española crea 1.000 empleos al día, que esa creación de empleo está cogiendo un buen ritmo, que la prima de riesgo en este mes de diciembre, esa prima de riesgo que nos obsesionaba, hay que recordar que hablábamos en el bar, hablábamos de la prima de riesgo. Mientras estábamos en el metro o en el autobús hablábamos de la prima de riesgo hace unos años. Pues esa prima de riesgo en diciembre está en 110 puntos básicos, ¿eh? Cuando llegó a estar en el peor momento en 638 puntos básicos, que era, la prima de riesgo mide el riesgo país, ¿no? Y ahora el riesgo país de España está muy bajo. Además, hay alegría de los hogares que han comenzado a consumir, hay crecimiento económico, el año que viene puede estar en el 2%, en este momento crecemos al 1,6%, eso nos hace, poder sacar un poco de pecho en Europa, no porque sea una cifra especialmente buena esa de crecimiento económico, es crecimiento económico que es importante, sino porque en Europa siguen bordeando una recesión. Y además, la banca dice que está en condiciones de abrir el grifo del crédito. Por lo tanto, sufrimiento social, sí, mucho, todavía muy intenso, que exige de todo solidaridad. Y junto a eso, datos económicos que son buenos. Y las dos cosas son verdad. La otra polémica la ha provocado la puesta en marcha del portal de transparencia, una decisión que ha tomado el Ejecutivo. Ya se sabía, ¿no?, este dato, el dato de los salarios, que ha provocado tanto debate en las últimas horas. Ya se sabía que los secretarios de Estado ganan más que los ministros y que el jefe de gabinete de Rajoy gana más que el propio Rajoy. Pero Pedro Sánchez, también el jueves, quiso terciar en el asunto y se ha metido en un charco. Este Pedro Sánchez es un Pedro Ocurrencias. Se ha metido en un charco porque lo que ha pedido Pedro Sánchez es que bajen los salarios de los secretarios de Estado. Ayer le respondió Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, dijo que no van a bajar los salarios de los secretarios de Estado, y además, como Pedro Sánchez se había metido en un charco, pues la vicepresidenta, claro, aprovechó para recordarle que los socialistas no habían tocado los sueldos y que los socialistas, cuando gobernaron, pues sí subieron sueldos de empresas públicas y que hubo que bajarlas. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María justificaba los sueldos de los altos cargos conocidos esta semana y recordaba además que tanto las comunidades como el Banco de España tienen autonomía para fijar sus remuneraciones. La vicepresidenta respondía así a la propuesta de Pedro Sánchez de bajar los sueldos de los responsables que cobran más que el presidente del Gobierno.
Han gobernado bastante tiempo antes, en que ya esto era así, y tampoco se hizo nada. Nosotros, pues mire, en las empresas públicas sí, sí hicimos un recorte importante de los sueldos que había y de las indemnizaciones que se cobraban al cese, que nos llevaron hasta los tribunales.
La vicepresidenta anunciaba que en 2015 Cruz Roja recibirá casi 43 millones de euros de subvención y Cáritas 25 millones y medio.
Como decíamos, este debate lo ha encendido Pedro Sánchez. Claro, en el PSOE empiezan ya a estar un poco intranquilos, digamos, por las ocurrencias de Pedro Sánchez, porque ya van muchas los funerales de Estado para la violencia de género, la violencia contra las mujeres, la idea de suprimir el Ministerio de Defensa y tantas otras. Y entonces quieren que Pedro Sánchez no vaya solo por ahí, por España, quieren que vaya con los varones, que vaya acompañado. No quieren tanto personalismo. Susana Moneo.
Las críticas de algunos varones al excesivo personalismo de Pedro Sánchez han dado su fruto. Según ha podido saber la cadena COPE, la estrategia se va a cambiar. A partir de ahora, Sánchez, que seguirá recorriendo todo el territorio, va a pactar esos actos con los secretarios regionales. El primero que hace con un varón en todo este tiempo será el de esta mañana en La Rioja. Ha hablado con los varones en los últimos días, con todos, y sus asambleas abiertas, va a dos por fin de semana, se convertirán en actos conjuntos para hacer más visibles a quienes ponen la cara en las municipales y autonómicas. Además, va a reforzar su acercamiento a Susana Díaz. La COPE puede adelantar que le va a ofrecer liderar los consejos autonómicos y territoriales que se celebrarán próximamente. Pero este no ha sido su único problema. Hay gran malestar en las filas del grupo parlamentario tras la intervención de Carmen Montón, en la que llamó verdugo a Alfonso Alonso. Muchos lo consideran inapropiado, excesivo y fuera de lugar para el principal partido de la oposición.
Desde luego fuera de lugar. Volvamos un momento al tema de los sueldos, de ese tema del que tanto se ha hablado en las últimas horas. Es razonable pensar que el salario del presidente del gobierno y de los ministros subiese, aunque esto no es nada urgente. Además, nadie lo ha pedido. Otra cosa diferente es lo de mirar los sueldos en algunos ayuntamientos. En algunos pocos ayuntamientos, la mayoría de los concejales en España no cobran, en algunos ayuntamientos esos sueldos están disparados y también en algunas diputaciones provinciales. El debate sobre la remuneración de los políticos se ha encendido porque, claro, estamos muy preocupados por la corrupción, estamos muy tensos con la vida de las instituciones en España porque tenemos la sensación de que nos han defraudado. Es lógico que se quiera saber, y así lo ha hecho el gobierno, cuáles son los salarios de los políticos, en qué se gasta nuestro dinero. La transparencia es necesaria y conveniente y el gobierno ha tenido ahí una buena iniciativa. Pero claro, inmediatamente se ha suscitado un cierto debate maniqueo, porque últimamente cuando se habla de política sale, pues eso, el maniqueísmo, la simplificación, todos los políticos son unos corruptos, todo lo político es malo. Se ha abierto una fosa entre las instituciones y los ciudadanos. De hecho, la subida de Podemos es como una señal de alarma, una muestra de descontento. Pero hay que superar el maniqueísmo, igual que decíamos antes que es conveniente no decir solo una parte de la verdad, la parte que nos conviene, también es conveniente superar estas simplificaciones que se están produciendo últimamente. De la crisis institucional, todos somos responsables. Son responsables los partidos políticos, que se han cerrado en sí mismos, que no han tenido una relación y siguen sin tenerla con la sociedad. Y también somos responsables los ciudadanos, porque los ciudadanos nos hemos metido en lo privado. Hemos ignorado nuestro compromiso con el espacio común. Si uno mira los datos de Sociedad Civil Española, se da cuenta que el tiempo, las horas que dedicamos al voluntariado, a las instituciones comunes, a los cuerpos intermedios, es muy pequeño, es muy bajo. Claro, lo que no se puede es coger la piedra y tirarla cuando uno no está metido hasta las cachas en la construcción del espacio común. Ahora ya no se trata de distribuir culpas, porque esto también es muy hispánico, echarse la culpa uno a los otros, porque eso no va a ningún lado. Se trata de desarrollar una cultura de responsabilidad hacia lo público. Y vamos con otra cosa, porque ayer se celebró el funeral por la reina Fabiola, la reina española de los belgas, y por expreso deseo de esta gran señora, ayer en la Catedral de San Miguel y Santa Gúndula, en Bruselas, se escuchó esto. Así se despedía en Bruselas a la reina Fabiola con la salve rociera. Se le ponen a uno los pelos como escarpias, ¿eh? Siete y trece, seis y trece en las Islas Canarias. Repasamos otras cosas que han sucedido y que están sucediendo con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Bares y restaurantes están obligados desde hoy a informar de los alimentos que producen alergia.
Podremos reclamar a partir de este sábado información por escrito sobre los productos que provocan alergia presentes en los menús y alimentos sin envasar que se sirven en bares, restaurantes y hospitales. 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves ocurren cuando comemos fuera de casa.
Nuevo impuesto a la extracción de hidrocarburos para compensar a comunidades y ayuntamientos.
El tributo lo pagarán las empresas que exploten los yacimientos. Los propietarios de los suelos donde se encuentren recibirán un 1% de la producción.
Esto lo hace el gobierno para superar reticencias como la de Canarias, ¿eh? Tenemos dependencia energética y nos ponemos estupendo. No queremos que se busque petróleo ni debajo de nuestras aguas ni debajo de nuestra tierra. Pues si somos pobres, pues tendremos que buscar, ¿no?, energía para salir adelante. El gobierno regula la instalación de puntos de carga para los coches eléctricos.
Las viviendas unifamiliares nuevas tendrán que contar con un poste de recarga. En lo que llevamos de año no llegan a 1.000 las matriculaciones de vehículos eléctricos. Actualmente hay unos 1.400 postes públicos en toda España. El objetivo es llegar a los 80.000 en 2020.
ACS entra en el proyecto del primer AVE en Estados Unidos.
El grupo que preside Florentino Pérez se ha adjudicado el contrato de obras para la construcción de un tramo de la línea de alta velocidad que unirá Los Ángeles y San Francisco por un importe de casi 1.000 millones de euros.
La misión española en Afganistán se mantiene en 2015 con 485 militares.
Formarán parte de una operación de la OTAN que se pondrá en marcha tras la retirada de las tropas de combate este mes. Entre sus funciones estará la gestión del aeropuerto de Herat y el hospital.
UPyD pide prisión incondicional para Rato por la salida a bolsa de Bankia.
El partido de Rosa Díez considera que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, ya que Rato cuenta con un importante patrimonio en el extranjero.
El líder de la secta de Galicia pasará hoy a disposición judicial.
Miguel Rosendo ha estado presente en el registro de su casa. La Guardia Civil se ha llevado 2 ordenadores. 14 familias le han denunciado por secuestrar y abusar de sus hijas. Los padres de algunas de las niñas retenidas aseguran que sus hijas han perdido la voluntad.
Rescatados en una patera 16 inmigrantes en la costa de Cartagena.
Todos están en buen estado de salud. 7 de ellos son menores. La embarcación fue avistada por un buque mercante al sur del Cabo de Palos.
Paralizado el desahucio de una víctima de violencia de género, de violencia machista, solicitado por su marido.
En Tarazona, en Zaragoza, decenas de personas han paralizado el desahucio de una mujer de origen sudanés y de su hija de 8 años. El desahucio había sido solicitado por su marido y presunto maltratador, que tiene una orden de alejamiento en vigor. Los desahucios de inmuebles aumentan un 7,3% en el tercer trimestre respecto a 2013.
La cosa tiene narices. Encima de maltratar a la pobre mujer, quería que la desahuciaran. El Papa Francisco nombra a Vicente Jiménez nuevo arzobispo de Zaragoza.
El hasta ahora obispo de Santander sustituye a Manuel Ureña, que renunció al cargo por motivos de salud. Monseñor Jiménez Zamora tomará posesión el próximo 21 de diciembre.
Carmen Iglesias se convierte en la primera mujer que dirige la Academia de la Historia.
La profesora del rey Felipe VI sucede en el cargo a Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Ha logrado el voto de 23 de los 29 académicos presentes.
A Carmen Iglesias hay que leerla, ¿eh? Tiene algunos ensayos estupendos. Italia se paralizó este viernes para protestar contra la reforma laboral del gobierno de Renzi.
Ha habido protestas en unas 50 ciudades y en algunos casos se han producido choques con la policía. Es la primera huelga general contra el gobierno socialista de Renzi. Según los sindicatos, se han paralizado el 50% de los trenes y aviones.
Y ACDC tocará en Madrid y Barcelona el año que viene.
El 29 de mayo en la ciudad condal y el 31 en Madrid, dentro de la gira que realizará la banda australiana con motivo de sus 40 años de vida.
El deporte de Madrid se va del líder a Marruecos para disputar el Mundialito de clubes.
Los blancos han impuesto 1-4 al Almería con goles de Isco, Bale y 2 de Cristiano, que lleva ya 25 en Liga. Hoy Getafe-Barça a partir de las 4 de la tarde sin Neymar, que es baja por molestias en el tobillo. A las 6, Valencia-Rayo, Córdoba-Levante a las 8 y Málaga-Celta a las 10 de la noche. Fuera del fútbol, nuevo éxito de Mireia Belmonte. Ha batido un nuevo récord del mundo, ha mejorado en casi 3 segundos el mejor registro de los 1.500 metros. Es la tercera marca mundial que consigue en una semana.
Aquí están a Palacios para contarnos que llega el agua.
Fin de semana lluvioso en casi toda España. Durante el día de hoy, además, el tiempo se va a complicar. La inestabilidad se va a situar en la mitad occidental. Vamos a tener cielos encapotados durante todo el día en las comunidades del Cantábrico y precipitaciones acompañadas de tormentas en gran parte de Castilla y León, en Extremadura y en Huelva y Sevilla. En el centro de la península vamos a tener también nubes con posibilidad de lluvias algo más débiles y cielos mucho más despejados en el Mediterráneo. Atención al temporal marítimo en Galicia y en las Islas Canarias. Las temperaturas hoy van a ser un poco más suaves en toda España, mínimas de 3 grados en Zaragoza y 4 en Salamanca, la máxima 19 en la Comunidad Valenciana.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te sientes identificado con las historias de otras personas?
José tiene 50 años. Tras 17 añazos en la compañía, se encontró en la calle.
He intentado tirar más por crearme yo mismo mi propio trabajo.
Mariluz Rodríguez es la secretaria de empleo.
Y lo que más necesita una persona como José
es trabajar.
Si quieres conocer gente como tú, escucha La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
78.210. Serie 68.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
A partir de hoy cambian las etiquetas de los alimentos. Carmen Lavalle.
Más información, más clara y con letra de mayor tamaño. Así serán las nuevas etiquetas que desde hoy, en cumplimiento de un reglamento comunitario, veremos en las tiendas. Entre las principales novedades debe figurar el origen de las carnes que comemos, también el tipo de aceite vegetal o las grasas utilizadas, la sal, y si contiene ingredientes que pueden provocar alergias como lactosa, gluten, soja o frutos secos. Lo explicaba aquí en COPE José María Ferrer, del Centro Tecnológico AINA.
Se facilita la elección y la identificación de aquellos alimentos que efectivamente pudieran producir una alergia. Es decir, que el hecho de que en la lista de ingredientes cualquiera de nosotros pueda encontrar destacado y resaltado el nombre de los ingredientes que generan alergias, obviamente nos asegura que podemos elegir mejor.
Para los consumidores de la UQ se trata de un avance notable, aunque aún consideran que se puede ir más allá, incluyendo, por ejemplo, las bebidas alcohólicas o valores de referencia para niños. Desde la industria alimentaria recuerdan que esta nueva medida permitirá homologar las etiquetas en toda la Unión Europea.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos días les contábamos que la misión Rosetta había cumplido parte de su objetivo. Ya recordarán que la misión Rosetta es esa misión que posó un módulo sobre un cometa de nombre prácticamente impronunciable, 67/Churyumov-Gerasimenko, creo que se dice así. Y ya tenemos las primeras conclusiones. Esta investigación era muy interesante porque quería descubrir el origen del agua en nuestros océanos. Y parece que el agua no viene de los cometas. Pedro José Gutiérrez es investigador del CSIC y seguro que nos va a explicar las claves del descubrimiento. Pedro José Gutiérrez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a ustedes.
Ya sabemos entonces, después de estos datos que hemos recibido de la sonda Rosetta, ¿podemos decir categóricamente que el agua de los océanos, de los mares, de la Tierra no llega de los cometas?
No, en mi opinión no podemos decirlo categóricamente. El resultado que ha encontrado Rosetta, o el instrumento Rosina en concreto, sobre el agua del cometa Churyumov-Gerasimenko, lo que viene a decirnos es que en los cometas hay una gran diversidad de tipos de agua, ¿no? Encontramos cometas con agua que efectivamente no podría estar relacionada con el agua terrestre, pero siguen existiendo algunos cometas que sí podrían tener relación con el agua terrestre.
Y en este caso, ¿por qué no hay relación con el agua terrestre?
Es una medida que utilizamos nosotros para saber el grado de similitud entre el agua que hay en la Tierra y el agua que puede haber en otro objeto del sistema solar. Y esta medida es lo que llamamos la razón deuterio-hidrógeno. El deuterio es básicamente como un átomo de hidrógeno, un poquito más pesado, y lo que hacemos es contar cuántos átomos de deuterio hay en las distintas aguas que podemos encontrar. En concreto, la de la Tierra tiene un valor que es aproximadamente 3 átomos de deuterio por cada 20.000 de hidrógeno, y en concreto en el cometa Churyumov-Gerasimenko esta cantidad es mucho mayor.
Entonces, la incógnita sigue abierta, es decir, ¿qué hipótesis tenemos que manejar ahora para seguir investigando sobre el origen del agua en los océanos? Porque esto tiene mucho que ver con el desplazamiento, según dicen algunos, del lugar en el que estaba Júpiter dentro del sistema solar. El desplazamiento de Júpiter dentro del sistema solar provocó todo un movimiento de cuerpos celestes. Y por ahí iba la hipótesis, ¿no? Que ahí hubiera tenido lugar el origen o la aparición del agua. Ahora, ¿cuál es la nueva frontera que hay que seguir buscando?
Bueno, en un principio hay que decir que todavía tenemos muy poquitos datos de cometas. Solo se conoce el agua o las características del agua de una docena de cometas. Entonces, son muy poquitos ya. Para poder hacer estadísticas fiables. En cualquier caso, sí es verdad que la mayoría de esta docena nos indica que el agua de los cometas no podría ser el origen del agua terrestre, pero hay un pequeño número que casualmente pertenecen a la misma familia de cometas que el Churyumov-Gerasimenko, que nos indica que sí podría ser el origen del agua tener un origen cometario. La alternativa son la posibilidad de que cuerpos más cercanos a la Tierra, como pueden ser los asteroides, fuesen en realidad los que nos trajeron el agua precisamente en ese movimiento que tuvo Júpiter y que, digamos, desestabilizó un poco el sistema solar.
Pero traiga el agua un cometa, un asteroide, ¿cómo es posible que un cuerpo relativamente pequeño en relación a la Tierra pueda ser el origen de la masa oceánica, que es muy grande?
No solo sería un cuerpo. En el momento en el que se pudo traer el agua a la Tierra, las colisiones con nuestro planeta eran muy frecuentes y no solo sería un cuerpo, sino muchos.
Ya, porque el agua, claro, es un elemento poco frecuente, digamos, en nuestro sistema solar y en el universo que conocemos.
En cualquier caso, en nuestro propio planeta, por los procesos, al estar relativamente cercano al Sol y sí. Durante el periodo de formación y, digamos, de estabilización del sistema solar, el agua que tuviese nuestro planeta la perdió por calentamiento. Tuvo que ser después, cuando ya todo estaba estable y tranquilo, cuando tuvo que venir el agua de fuera.
O sea que hay dos momentos, digamos, dos momentos de origen del agua en la Tierra.
Sí.
Bueno, el difícil equilibrio ese que hace posible la vida en la Tierra, que cuando uno se asoma cada vez que conoce más datos se da cuenta de en qué equilibrio tan maravilloso vivimos. Pero José Gutiérrez, investigador del CSIC, gracias por aclararnos estas primeras conclusiones de la misión Rosetta. Muy buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Con Warner Bros. Pictures, Metro Goldwyn Mayer Pictures, New Line Cinema y Kinépolis, consigue una entrada doble para la premier de El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, del 16 de diciembre en 3D. Únete al grupo de amigos de Kinépolis y participa. Más información en kinépolis.es.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En la carnicería de Supercor tenemos siempre lo mejor para que puedas disfrutar de una buena carne. Controlada en todas sus fases para garantizar en todo momento su frescura. Y sobre todo, su inmejorable calidad. Además, para estas fiestas, te preparamos todos los rellenos por encargo. Para ahorrarte tiempo y dejar encantada a toda la familia. Hoy puedes llevarte lomo de vaca muy sabroso por 10,95 euros el kilo.
Te lo dice tu carnicero, con toda confianza. Supercor, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Si adquirió preferentes, aún puede recuperar su dinero. Muchos ya lo han conseguido. Más del 98% de sentencias ganadas nos avalan. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. No cobramos honorarios si usted no recupera su dinero. Tampoco cobramos cuota inicial. Bufeterosales.es, 91-550-1515.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy reúne a sus varones en un acto en defensa de la Constitución.
El presidente reúne hoy en la granja de San Ildefonso a la cúpula de su partido para reforzar su compromiso con la unidad de España. Rajoy esta semana afirmaba que la crisis forma parte del pasado, algo que respaldaba la número 2 del Ejecutivo, Sáenz de Santamaría.
La economía está cambiando de ciclo, el signo ha cambiado totalmente. Hay que seguir trabajando. Yo creo que desde donde veníamos hasta donde estamos en 3 años, pues no creo que muchos de ustedes, cuando nos preguntaban entonces, tampoco pensaban que podíamos llegar a esta situación.
El gobierno no se plantea cambiar los niveles salariales de los altos cargos.
En el actual contexto económico hay otras prioridades para el Ejecutivo, como actualizar las retribuciones de otros sectores de la función pública, como el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El eurodiputado del PP, González Pons, se refería a esto.
No veo a Mariano Rajoy ni a ningún otro presidente del gobierno subiéndose el sueldo en las presentes circunstancias de España, aunque crea que deberían reordenarse los sueldos públicos en España. Veo difícil que acabe consiguiéndose.
El líder socialista preside en Logroño una asamblea abierta a la ciudadanía.
Y se celebra en plena polémica por los sueldos después de que Pedro Sánchez haya prometido cambiar la escala de salarios si gana las próximas elecciones generales.
Incentivos económicos para promover los sondeos, incluido el fracking.
El gobierno crea un impuesto para aquellas compañías que encuentren gas o petróleo a través de este método. Parte del tributo irá a comunidades autónomas, ayuntamientos, incluso a los propietarios del suelo, como explicaba el ministro José Manuel Soria.
Ya no va a haber, como hasta ahora, solamente un valor de expropiación, sino que se le va a retribuir con un 1% del valor de la producción anual mientras dure la autorización de explotación.
A partir de hoy conoceremos mejor lo que comemos.
Entra en vigor el Reglamento Europeo sobre Información de los Alimentos. Ahora sabremos el origen, la composición exacta y la presencia de los alérgenos más comunes. También cuando comamos fuera de casa. Y es que 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves ocurren en esas circunstancias. Fernando Dalama, experto en seguridad alimentaria.
Aunque la información se diese oral, y eso sí que se mantiene en el proyecto de Real Decreto, esta tiene que tener un respaldo escrito, tiene que estar documentada. No es que alguien se acuerde de qué ingredientes lleva o tal, sino que esto tiene que estar por detrás documentado.
Nos vamos al cine después de la pausa.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Cocino, porque me encanta. Y me encanta ver a mi familia reunida. Y mientras yo esté bien, en mi casa se celebrará la Navidad con mis hijos y mis nietos, que tengo 6 nietos.
Es tu casa, es tu familia, es un reencuentro. La Navidad eres tú.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
¿En serio, buzón de voz, María? Te he dicho 1000 veces que lo quitaras. Bueno, mira, da igual, que me lío, que te tengo que contar algo. Bueno, mira, ¿qué pasa ahora con una máquina? Que me llames, que tengo algo muy importante que contarte. Que te quiero, que te quiero.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Hola, aviso a los futboleros. El sábado en La Goleada, el primer resumen de toda la tele del Real Madrid Celta, Athletic Córdoba y Elche Atlético de Madrid. desde las 8 en la goleada de 13TV, Real Madrid Celta, y a las 12 el análisis, el debate, la polémica, los goles de primera, segunda y los partidos del Chelsea y el Bayern. El sábado desde las 8, goleada de resúmenes en 13TV. Memorízanos en el 7.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Tú me has hecho mejor de lo que era.
Aquí está Jerónimo José Martín, que nos va a contar qué tenemos en el cine. Estas fechas empiezan a ser ya muy de cine, ¿eh, Jerónimo?
Sí, buenos días. Sí, ¿cómo estás? Buenos días.
Antes de que me cuentes lo que hay, tengo que decirte que me ha encantado, apasionado, Magia a la luz de la luna. Woody Allen ha vuelto.
Sí,
Woody is back.
Yo creo que sí.
Ha vuelto después de Blue Jasmine. Esta otra película es excelente. Y de broma, porque es una comedia.
Jijiji, jajaja.
Plantea las grandes cuestiones,
Sí, sobre todo la gran cuestión actual de materialismo versus espiritualidad.
Y luego, qué bien robado está, qué la música, que es cine clásico,
Es cine clásico, es Screwball Comedy, es gran comedia, no es comedia disparatada, como hay algunos que le gusta, pues eso, Misterioso Asesinato en Manhattan, El Escorpión de Jade.
Pero esta tiene mucho fondo, de hecho hay un momento dramático que él tiene que destruir. Bueno, hablaremos despacio de esta película, que espero que siga más tiempo en cartelera.
Sí, a ver qué
yo,
tal.
¿Puedo hacer yo una recomendación?
Sí,
que vayan a ver Magia a la luz de la luna. Y ahora tú haces las tuyas. ¿Qué tenemos esta semana?
Pues mira, hay alguna película interesante, aunque singular todo, con sus pegas y tal, pero bueno, hay cosas de interés. Por ejemplo, la primera, que sería San Vicente, sería el título es San Vicente.
Puedo cuidarle después del cole, a $11 la hora.
¿Te cae bien?
Es interesante, pero un poco cascarrabia.
Un santo.
Hombre,
es un
$11 la hora es barato.
Sí. Mira, nos hemos puesto ahí una frase clave en el que es un santo actual. Es una película sobre la santidad y el protagonista es Bill Murray. El supuesto santo es Bill Murray haciendo un personaje infumable de un tipo impresentable, o sea, con cosas, pero que por una serie de circunstancias su madre, que está divorciada, la madre de un chavalín que está divorciada y trabaja, pues le confía la educación de su chaval, su vecina.
Porque
y entonces
ya no tiene tiempo.
No, claro, está perdida en una situación muy mala. Y entonces, bueno, pues aquí con ella debuta un cortometrajista, Theodore Melfi, que la verdad es que debuta muy bien. Es una tragicomedia que tiene un toque de Capriano, lo intenta actualizar. Y es muy emotiva, muy positiva la película, porque realmente se acerca a la santidad en la vida ordinaria. O sea, los chavales en el colegio, que es un colegio católico, con un cura muy divertido, les manda a hacer una redacción sobre santos contemporáneos que ellos conozcan. Y entonces este se coge a su cuidador, que claro, es Bill Murray en estado puro, o sea, el típico pasado de rosca y tal, un poco enganchado al alcohol, las drogas, con una amiga prostituta de estas rusas, o sea, es todo, hay cosas discutibles, pero a la vez, hay toda una reflexión sobre la caridad cristiana enormemente interesante, que le da a la película un vuelo sorprendente. De hecho, ha tenido bastante éxito en Estados Unidos, y Bill Murray está de Oscar, es un personaje que hacía mucho tiempo que no interpretaba y que es el que mejor le va, y el chavalín, que se llama Jaden Lieberberg, está espléndido, memorable. Las dos interpretaciones, los secundarios secundan muy bien, valga la redundancia, entre ellos están Melissa McCarthy y Naomi Watts, nada menos. O sea, es una película con un reparto de lujo para una historia pequeñita, pero enormemente interesante en torno a una cosa que es muy buena, que es la religiosidad cotidiana, normal. Yeah. Hombre, aquí está, es un modelo de santo que no es presentable y la película lo deja claro. O sea, quiere decir que hay un arco de evolución también del personaje de Bill Murray, ¿no? Pero a la vez dice cosas enormemente interesantes sobre...
Oye, la música tiene un... me recuerda a Bob Dylan.
Sí, es Bob Dylan. Tiene una selección musical buenísima en esa película. Y no te digo nada la siguiente, porque la siguiente es sobre uno de los grandes músicos del siglo XX, James Brown, y se titula con el título de una canción suya, I Feel Good.
Desde el día en que nací, supe que todos conocerían mi nombre. Nunca me rindo.
Este tío es un genio. Todos desearán estar con James Brown.
Si nunca has estado abajo, ¿cómo vas a levantarte?
Bueno, esta es una película, es un biopic que debería estar en la carrera de los Oscars, porque tiene un reparto increíble, encabezado por Chadwick Boseman, que yo no le conocía, pero hace una interpretación de James Brown, de Oscar, totalmente. Pero es que luego está Viola Davis, está Octavia Spencer, o sea, todo el reparto es una cantidad de actores afroamericanos de primera fila, En esta película, que está producida por Brian Grazer, que es uno de un productor habitualmente de blockbusters, y luego de Mick Jagger. De hecho, al principio de la película hay una broma con los Rolling Stone en un concierto que coincidieron con este padrino del sol, que así se le llamaba a James Brown, que revolucionó toda la música popular del siglo XX, desde el funk al rock, con un tipo de interpretación que luego fue imitadísima, entre otros, por Michael Jackson, ¿no? Que sería como el heredero natural de James Brown, ¿no? Entonces, la ha dirigido además Tate Taylor, que es el director de Criadas y Señoras, una gran película, tiene una banda sonora, pues como la que estamos escuchando, sensacional, pero no ha cuajado, no ha tenido acogida ni por la crítica, vamos, así ha tenido buenas críticas, pero el público no ha reaccionado mucho, quizá porque es muy larga, porque luego tiene un entramado de flashback excesivo, que te pierdes un poco a veces, porque claro, toda la infancia de él es durísima, y un retrato de los afroamericanos,
o sea, que tú recomiendas España. Antes San Vicente, que está...
Sí, sí, aunque esta es interesante, no está mal, y luego, claro, todas las historias de músicos se parecen mucho, o sea, son muy dramáticas, el tonteo con las drogas, las mujeres y tal, un follón de mucho cuidado, y esta está bien rodada y además tiene algún recurso que quizá la gente le ha sacado un poquito, porque el protagonista de vez en cuando mira a cámara y comenta la jugada. A mí no me disgusta porque rompe un poco el tono convencional y académico de un biopic, pero habrá gente que a lo mejor le ha sacado un poquito de la película. El caso es que no está teniendo el éxito que yo creo que podría tener, porque es una película de Oscar realmente, ¿no? I Feel Good. Y la siguiente también, o sea, de hecho el siguiente director, que es Jason Reitman, es un abonado por parte del cine independiente al Oscar, pero esta vez yo creo que también ha tenido una acogida regular. Se titula Hombres, Mujeres y Niños.
Creo que si desapareciera mañana, el universo no se enteraría para nada.
No permitas que la culpa te impida hacer lo correcto. Estoy protegiendo a mi hija.
¿Por qué no respondiste a mi mensaje?
Tengo un...
Qué conversación más dramática, ¿no?
Sí. Es que el tema que toca es muy duro, porque es una película coral de adolescentes y sus padres en un mundo como el actual, dominado por internet, con cantidad de familias rotas y sexualizado, hipersexualizado.
Hombre, muy interesante,
es,
¿no?
Muy interesante el tema. Está basado en una novela, en concreto una novela de ¿quién es? De...
Es un
director, es un autor americano, de estos más bien minoritarios, o sea, no es que sea, digamos, un bestseller de estos, ¿no? Chad Kalgen se llaman. Pero claro, Jason Reitman, que es el director de Juno, Up in the Air, está siempre atento a este tipo de historias que reflejen muy bien la sociedad actual, ¿no? Las contradicciones, las perplejidades. Y aquí realmente es enormemente honesto. No sabes quién es más maduro, ¿no? Si los adolescentes o los padres a veces, ¿no? Padres enganchados a la pornografía, madres, por ejemplo, que lanzan a sus hijas, pues eso, por el afán de fomentar su carrera profesional a un exhibicionismo malsano. Cosas que son enormemente,
o sea, que la película es dura.
Muy actuales, es dura. Y de hecho, lo único es que acaba redescubriendo lo de siempre. O sea, el romanticismo, una historia muy bonita entre dos chavales que acaban descubriendo lo bonito que es estar tranquilamente sentados en una catarata con las manos cogidas, sin hacer nada mal, ¿me entiendes? O sea, es interesante en ese sentido, pero es una película dura, no es para todos los estómagos, es un puñetazo en el estómago a la sociedad actual, con todo lo que supone de individualismo, de hedonismo, sin referente moral.
Bueno, en esa dirección iba a aprender.
Sí, sí, o sea, y Up in the Air y Juno van en esa línea también. Quizá esta le falta un poquito más de hondura, pero es interesante. Y luego las interpretaciones, como siempre, son muy buenas. Es un gran director de actores. Está Adam Sandler, Jennifer Garner, Emma Thompson también aparece, Rosemary DeWitt. O sea, es un reparto bueno. Es una película indie buena, pero no es... No tiene la frescura de Juno, de Up in the Air. O sea, es una peli más densa, más ya, ensayística, más, digamos, ¿no?
Más cargada, vamos.
Y la siguiente es La Aportación Española, si te parece. A La Crisis, además. Otra película más sobre La Crisis.
Bueno, estamos teniendo un año de taquilla fantástico en el cine español, ¿eh?
No está mal. El nuevo cine social se titula Los Fenómenos.
¿Necesitas dinero?
No, ya te dije que tengo
trabajo. No nos pagan por construir bien, sino por construir rápido.
600 en A y 300 en B.
Tienes que hacerte respetar para que no se te suban a la chepa.
Bueno, aquí lo que destaca es una interpretación magnífica, sí, trabajo negro, precario, construcción. Esta en concreto es la típica chica así un poco hippie que vivía con su novio, que es Luis Tosar, por Almería, tienen un bebé y de pronto él desaparece un día, se va y la deja ahí tirada con el bebé. Ella se coge la furgoneta donde vivían y se va para Galicia, ahí a un pueblito cercano a Ferrol, y ahí hace lo que puede, intenta rehacer las relaciones con su madre, con sus amigos, mientras trabaja de peón de construcción. en una cuadrilla a la que le llaman los fenómenos, por la capacidad laboral. O sea, porque hacen un montón de metros cuadrados por minuto y ganan mucho dinero. Es la época del boom del ladrillo, que luego les pegará el bajón y es todo el drama de ellos, ¿no?
Y eso aparece y en la película.
Esa sale en la película. O sea, está un poco en la línea de Los lunes al sol, 5 metros
pero
cuadrados.
Pero tan buena como estas.
No, no es tan buena. Tiene una interpretación muy buena de Lola Dueñas. El resto del reparto está muy bien. Al guión le falta un poquito más de frescura, de hondura, de entidad. Tiene como poca originalidad.
Lola Dueñas y Luis Tosar levantan un
esto guión. Es. Luis Tosar sale poco, pero Lola Dueñas está muy bien. Aunque la película como melodrama se queda un poco corta. Pero está muy bien rodada por un gallego que se llama Compostelano, en concreto Alfonso Zarauza, que ya hizo La noche que dejó de llover. Y luego es entrañable. O sea, es una película que no pierde, no es demasiado ideológica, que eso se agradece. Con lo cual es una buena propuesta para esta semana. Y el resto pues ya son, digamos, como decepcioncillas, porque claro, con un reparto en el que están Jessica Chastain, Colin Farrell y Samantha Morton, y con Lee Bulman de directora, esta maravillosa actriz
no está mal.
Infiel, pero que ha hecho una adaptación de La señorita Julia, casi titula la película, de la obra teatral de August Strindberg, que yo creo que os ha quedado vieja la obra de teatro, o aquí no ha sabido darle vuelos cinematográficos.
Bueno, siempre es muy complicado, ¿eh?
Es pesadísima, pero es que se queda también un poco apolillada ya la obra en cuanto al retrato de la pasión sexual, del ansia de poder, la lucha de clases. Sabes que es la historia de una heredera que está un poquito mal de la cabeza y que se lía con el criado ante la mirada impotente de la novia del criado, que es la cocinera de la casa. Es todo una visión de la lucha de clases también ya un poquito
claustrofóbico, ¿no? Entonces,
¿no? A mí no me ha gustado mucho, desde luego, ¿no? Y luego Camino de la Cruz es una película interesante, muy premiada, que es una crítica durísima a todo lo que hace referencia a la sociedad esta de San Pío X, lefebriana,
sí.
Y que es una historia de una niña. Igual, o sea, es un poco, por eso el título aquí, Camino de la Cruz, el título original es Via Crucis, tal sí. cual.
Bueno, es una traducción del latín, ¿no?
Claro, sí, pero ya te ve cómo lo van llevando un poquito al ámbito de Camino de Javier Fesser. Yeah. Entonces, como en Camino era falso lo que contaba. Aquí en Camino de la Cruz, yo no sé cómo será la sociedad esta y si es tan integrista y tan retrógrada y tan exigente y la cruz y tal. Pero claro, hay también como una visión deformada del cristianismo en general.
Yeah.
O sea, hay poco contrapunto. Aquí sí que hay algún contrapunto, porque hay una tata y un amigo que vive en un catolicismo más o menos normal. Pero yo estoy deseando que ya saquen católicos normales en las películas, porque siempre son unas cosas más raras. Y sí que es verdad, con esta película me acordé de la definición de integrismo que daba Frosar a San Juan Pablo II. ¿Te acuerdas lo que decía, no? Dice, Santo Padre, un integrista francés es aquel que hace la voluntad de Dios siempre, lo quiera Dios o no. ¿Eh? Y aquí, en eso, pues una crítica acertada, pero realmente me parece que está un poquito sacado.
Bueno, entonces, la recomendación, ¿no?, de la semana es San Vicente.
Sí, San Vicente. Yo creo que I Feel Good gustará a bastante gente. Hombres, mujeres y niños es más para iniciados. Sí. Y luego para ti tengo un documental que es Nacido en Gaza, 2014, Nacido en Gaza, que bueno, se deja ver, aunque no es muy original, está rodado este verano mismo,
sí,
durante el ataque. En fin, es un poquito. Y luego los más frikis pueden irse a ver Jauja, que es una película rarísima,
sí,
argentina, con Viggo Mortensen, de estas con 14 planos fijos en la Patagonia del siglo XIX. Todo bastante arduo de ver.
Y puedes dormir en
dialogada en danés, inglés y argentino. O sea que
estupendo. Jerónimo José Martín, gracias por haber estado
gracias
con nosotros. Buenos días.
Un abrazo.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Vamos con el caso Bankia. UPyD, el partido de Rosa Díez, es acusación particular en el caso Bankia, y ayer pidió la prisión incondicional para Rodrigo Rato. Andrés Herzog es abogado de UPyD. Señor Herzog, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas.
¿Por qué piden ustedes prisión incondicional para Rodrigo Rato? Esto de la prisión incondicional es una medida muy seria, muy contundente. Esto es para cuando hay riesgo de fuga.
Efectivamente, bueno, es una medida muy seria, es restrictiva de derechos, pero creo que es totalmente procedente. Las conclusiones que ha arrojado el informe pericial que se acaba de emitir por parte de los peritos nombrados por el propio juez, y que confirma, bueno, las tesis que ya veníamos defendiendo en UPyD desde la presentación de la querella, que básicamente consiste en que la salida a bolsa fue una estafa masiva, que hubo manipulación de cuentas, que hubo maquinación para alterar el precio de las cosas, sobre todo en la fijación del precio de la salida a bolsa, y todo. todo eso creo que son aportan una solidez a los indicios que ya aportábamos al principio, que justifican la prisión provisional.
Y no está, vamos a ver, quiero decir, el proceso tendrá que seguir y ahora entraremos en algunos detalles porque este asunto de Bankia es un asunto realmente importante. Pero claro, yo me cuesta trabajo pensar que el señor Rato pueda fugarse de España. ¿No están buscando ustedes un cierto golpe de efecto con esto?
Bueno, pues en absoluto. No hay que olvidar, y lo decimos en el escrito, que el señor Rato ha hecho recientemente 2 viajes a Suiza. Ya. Lo cual nos permite suponer que por lo menos tiene un importante patrimonio fuera de España, que por cierto ha ocultado en el momento de abrirse la pieza de responsabilidad civil por el tema de las tarjetas Black. Por lo tanto, hombre, por supuesto que hay un riesgo de fuga, sobre todo además hay que tener en cuenta que ese riesgo de fuga aumenta según mayores son los indicios y las posibilidades de llegar a juicio. Esto no hay que olvidarlo, pero aparte hay... la prisión provisional no solo trata de evitar el riesgo de fuga, también trata de evitar pues que se destruyan pruebas, que se influya sobre testigos.
Ya. Vamos a ver, esta semana hemos tenido un debate importante porque el ministro de Economía ha dicho que claro que no funcionaron los sistemas de control, que no funcionó el Banco de España, que no funcionó la CNMV, y el Banco de España y la CNMV pues se han enfadado. Vamos a ver, ¿por qué dos peritos del Banco de España, trabajando de forma independiente para el juez Andreu, detectan que la salida a bolsa no refleja el patrimonio real de la compañía en ese momento, y todos los peritos dentro del Banco de España en 2011 no detectan esa situación?
Bueno, explicaciones. Y es no es otra que la politización de las instituciones, que es la gran lacra de España. Es que el Banco de España, por supuesto que es responsable de todo lo que ha pasado, igual que es que lo es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que lo es el FROP, y básicamente porque están politizados.
O sea, usted dice que Miguel Ángel Fernández Ordóñez tenía conocimiento de la situación de Bankia antes de la salida a bolsa, y teniendo conocimiento, el que era entonces gobernador del Banco de España, ¿permite la salida a bolsa?
Por supuesto que tenía todo el conocimiento de la situación de la entidad. Y lo que pasa es que en ese momento, estamos ya en el 2009-2010, pues Zapatero tenía un discurso público que seguía diciendo que España era el país más, tenía el sistema financiero más solvente del mundo, etcétera. Entonces, con ese discurso público, obviamente, era imposible hacer lo que tenía que haber hecho, que era recapitalizar ya en una fase temprana la entidad con cargos fondos públicos. Y en vez de eso, deliberadamente, por una decisión política, se decidió salir a bolsa estafando a cientos de miles de accionistas y de preferentistas.
Y también el señor Julio Segura, nombrado presidente de la CNMV, nombrado por Zapatero, ¿tenía conocimiento de que esa salida a bolsa no respondía a lo que se llaman los fundamentales en lenguaje técnico?
Por supuesto, y miraron para otro lado, eso es lo que defendemos, y eso es lo que está diciendo realmente el informe pericial. Aunque no de ese paso, realmente lo que dice es que efectivamente el deterioro era tan grave, la manipulación contable fue tan burda, que era imposible que no fuera conocida por el Banco de España y por la CNMV. Y por lo tanto, si eso que vamos a dar es pedir la imputación de los señores Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de Julio Segura, porque son también coautores responsables de la estafa. Así de simple.
Ya. Y señor Rezo, vamos a ver. El señor Rato, Rodrigo Rato, ha argumentado que él no tenía voluntad ni posibilidad de engañar, porque había unos sistemas de control que son los que tenían la responsabilidad de ese control. ¿Qué le parece a usted esa afirmación de Rato?
Bueno, como excusa me parece muy pobre. Sinceramente, obviamente aquí hay una responsabilidad, como digo, compartida por el Banco España, la CNMV,
sí.
pero eso no exime a Rato de su propia responsabilidad como gestor de la entidad. Es la máxima responsabilidad. ¿Quién si no va a ser responsable de tomar las decisiones que se tomó? De salir a bolsa, emitir preferentes. Eso lo hizo el señor Rato. Además, como dice el propio informe, mediante una gestión absolutamente opaca,
ya,
en la cual se ocultó información relevante al resto de consejeros. Y esto es gravísimo.
Señor Rezo, una última cuestión. Vamos a ver. Claro, las salidas a bolsa son un asunto complicado, porque hay un profundo debate entre la relación de lo que figura en libros, ¿no? Y del valor que se le pone a la acción en el momento de la salida, porque bueno, eso no es, esto no es física cuántica, ¿no? O sea, quiero decir, hay un margen de discrecionalidad, digamos, ¿no? Entre el valor en libros y bueno, lo que se decida por X o H razones, ponerle como precio. No estamos ante un caso como este, o sea, que el valor en libros de Bankia era uno y que los colocadores o responsables en su discrecionalidad decidieron ponerle otro.
Bueno, obviamente la contabilidad no es una ciencia, es una matemática, lo sabe todo el mundo. Ahora, eso no significa que sea como un chicle, que valga para todo. Ajá. Tiene que respetar unos principios contables. El informe pericial dice que sistemáticamente se incumplió la normativa contable y bancaria. Por lo tanto, eso ya no es
una... O sea, que no es que estamos en el margen de discreción normal de una colocación en bolsa, sino de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa.
Efectivamente. Bueno, pero esto no es una opinión mía. Esto lo han dicho los peritos nombrados por el propio juez.
No, si no, no estaríamos hablando tanto de
efectivamente,
esto.
Efectivamente. Por lo tanto, eso es así. Y lo que pasa es que, claro, era tan tan grande el amaño y el fraude que al final pues no se ha podido ocultar, que es lo que le hubiera gustado hacer pues al PP, al PSOE y al resto de partidos que estaban en las cajas de ahorros.
Andrés Herzog, abogado de UPyD, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a echar un vistazo a cómo viene la prensa internacional. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios. Ana, The New York Times.
En medio del lanzamiento esta semana del informe de la CIA sobre las torturas, conocemos algunas que sufrieron personas retenidas por error. Ese es el caso de Mohamed Bazmilad. Durante 19 meses pasó por distintas cárceles sin saber el porqué.
The Times.
Caos en los aeropuertos por un fallo en el sistema de tráfico aéreo. Miles de pasajeros se quedaron sin poder salir ni entrar del país británico durante casi una hora. Esto produjo numerosos retrasos en vuelos.
Le Monde.
Partidarios de la eutanasia se manifestaron ayer por la tarde cerca de la Asamblea Nacional en París para protestar contra el apoyo del jefe del Estado a las propuestas de algunos diputados en el desarrollo de una legislación que apoye a las personas en la tercera edad.
Der Spiegel.
En el periódico alemán se trasladan hasta Italia, hablan sobre los enfrentamientos en la huelga general entre los manifestantes y la policía en Milán.
Corriere della Sera.
Titulan con las palabras del primer ministro Renzi, que dice va a luchar sin descanso contra la corrupción para que los bienes robados sean devueltos.
Así viene la prensa internacional. Hoy tenemos acto de Mariano Rajoy. Enseguida vamos a hablar con Javier Arenas, que no se prodiga mucho últimamente, para que nos cuente qué es lo que bulle en este momento en el Partido Popular, que parece que han puesto en marcha la maquinaria para hacer pedagogía política, a ver qué nos cuenta también de la polémica que se ha suscitado en torno a esas declaraciones del presidente del gobierno, hablando de que en gran medida la recesión, la crisis ha quedado atrás, que la recesión ha quedado atrás, es evidente. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Con Warner Bros. Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, New Line Cinema y Kinépolis, consigue una entrada doble para la premier de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, del 16 de diciembre en 3D. Únete al grupo de amigos de Kinépolis y participa. Más información en kinépolis.es.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
¿Por qué siguen hablando de lo de resintonizar la tele?
Primero tuvimos que resintonizar los canales, pero ahora un antenista tiene que adaptar la antena a las nuevas frecuencias.
¿Y qué hago?
Avisa al presidente de tu comunidad de vecinos y que llame a NB Servipyme. Os adaptarán la antena y os tramitarán la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Avisa al presidente de tu comunidad y no te quedes sin ver la tele.
En la carnicería de Supercor tenemos siempre lo mejor para que puedas disfrutar de una buena carne, controlada en todas sus fases para garantizar en todo momento su frescura y sobre todo su inmejorable calidad. Además, para estas fiestas te preparamos todos los rellenos por encargo, para ahorrarte tiempo y dejar encantada a toda la familia. Hoy puedes llevarte lomo de vaca muy sabroso por 10,95 euros el kilo.
Te lo dice tu carnicero, con toda confianza. Supercor, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan tan temprano noticias. Aquí llevamos dos horas contándoselas. Hoy Mariano Rajoy va a hablar de la unidad de España, de la Constitución, en un acto que va a tener lugar en La Granja, en Segovia. Hace dos semanas que estuvo en Barcelona y parece que el presidente va a repetir argumentos y que está decidido a hacer pedagogía. De hecho, la actualidad nacional está marcada en las últimas horas por dos polémicas que se han suscitado a raíz de la decisión de Mariano Rajoy de hacer más política, de hacer más pedagogía. Vamos con la primera de las polémicas. Ya saben que el jueves Mariano Rajoy aseguró que en muchos aspectos la crisis es cosa del pasado y que estas Navidades serán las primeras de la recuperación. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, repetía ayer el mensaje.
La economía está cambiando de ciclo, el signo ha cambiado totalmente, hay que seguir trabajando. Yo creo que desde donde veníamos hasta donde estamos en tres años, pues no creo que muchos de ustedes, cuando nos preguntaban entonces, tampoco pensaban que podíamos llegar a esta situación.
Ayer el PSOE cargó contra Rajoy por haber afirmado que la crisis ha quedado atrás, y el todavía secretario general de UGT, que ya ha anunciado que se marcha bajo su mandato, claro, la UGT ha tenido muchos problemas. Ayer Cándido Méndez decía que lo que aseguró Rajoy, eso de que la crisis se ha quedado atrás, es temerario.
Muy temeraria, en tanto en cuanto, siendo verdad que hay algunos indicadores, sobre todo macroeconómicos, que son más positivos, esa no es toda la verdad, ni muchísimo menos. En tanto en cuanto, la situación de los hogares de las familias españolas es una situación muy difícil, muy complicada.
Ciertamente, la situación de muchas familias españolas sigue siendo muy dura, durísima. Ayer, por ejemplo, conocimos datos de desahucios que nos dio el Consejo General del Poder Judicial, y esos desahucios han aumentado un 7% en el tercer trimestre. Y está el paro, claro. El paro, con todo lo que lleva, no solo de falta de ingresos, sino de, sentimiento de inutilidad en quien lo sufre. Tenemos todavía más de 5 millones de parados, y eso no se puede olvidar. Una tasa de desempleo del 23%. Uno de cada 5 españoles está por debajo del umbral de la pobreza. Y en esta situación no se puede ser triunfalista. Además está el empleo precario, quien lo tiene. La desigualdad de salarios. El récord de la deuda pública. Ayer conocimos el dato de deuda pública. Eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo y eso va a ser una carga que nos va a pesar mucho. Todo eso es dramático y sigue habiendo mucho sufrimiento social. Y si no hay más sufrimiento social, es porque existe la familia. Lo hemos dicho aquí muchas veces, lo repetiremos muchas otras. Esta crisis sin familia hubiera sido 3 veces, 4 veces más aguda. Pero, siendo eso verdad, nadie nos obliga a quedarnos solo con una parte de la verdad. También es verdad que la economía española crea 1.000 empleos al día, que la creación de empleo está cogiendo un buen ritmo, que la prima de riesgo, esa que nos obsesionaba en 2011, todos hablábamos de la prima de riesgo en el café, en el autobús, en las comidas familiares, la prima de riesgo, que llegó a estar en 638 puntos, ya saben que la prima de riesgo mide el riesgo país, ahora en diciembre ha estado en 110 puntos. Es verdad también que la economía española crece al 1,6%, lo que nos hace los campeones de Europa, porque Europa está mal, porque está al borde de la recesión. Es verdad también que tenemos una previsión de crecimiento del 2% para el año que viene, en torno al 2%. Que la banca dice que ya puede abrir el grifo del crédito. Las dos cosas son verdad. Que hay mucha gente sufriendo, sufriendo mucho, y que la economía empieza a marchar bien. No tenemos que quedarnos con una parte de la verdad. Una cosa muy hispánica. Aquí tendemos siempre a decir solo una cosa, a ser sectarios, a no ver la complejidad de los problemas o de las soluciones. Claro, y como ya empezamos año preelectoral, porque esto va a ser muy largo, estas simplificaciones cada vez van a ser más frecuentes. Es mejor quedarse con toda la verdad en la medida de lo posible. Y la otra polémica que ha provocado Mariano Rajoy ha sido consecuencia de poner en marcha el portal de la transparencia. Ya se sabía, pero se ha convertido en materia de debate el hecho de que los secretarios de Estado cobren más que los ministros, que el jefe de gabinete de Rajoy cobre más que el propio Rajoy. Sánchez, el líder de los socialistas, que es Pedro Ocurrencias, y en su partido ya empiezan a estar bastante cansados, tan cansados que ya le han dicho que no va a ir a ningún sitio solo, que tiene que ir acompañado por algún varón. Sánchez dijo que había que bajar los sueldos de los secretarios de Estado. Claro, se lo puso en bandeja ayer a Soraya Sáenz de Santa María, que dijo, bueno, pues si vosotros habéis estado gobernando hasta antes de ayer y no habéis tocado los sueldos, ahora que me cuenta, si además hubieseis los sueldos de las empresas públicas, ¿qué me estás contando?
Han gobernado bastante tiempo antes, en que ya esto era así, y tampoco se hizo nada. Nosotros, pues mire, en las empresas públicas sí, sí hicimos un recorte importante de los sueldos que había y de las indemnizaciones que se cobraban al cese, que nos llevaron hasta los tribunales.
Es que se lo puso a huevo, claro, Pedro Sánchez al gobierno. Los sueldos de la Administración General del Estado y de los políticos en España no son una cuestión decisiva en este momento. Sería razonable subirle el sueldo al presidente del gobierno, sería razonable subirle el sueldo a los ministros, pero esto no es una urgencia. Otra cosa es que haya que mirar los sueldos de algunos ayuntamientos. La mayoría de los concejales en España no cobra, pero hay unos pocos ayuntamientos y de diputaciones provinciales que están disparadas. Pero claro, este debate sobre los sueldos de los políticos se calienta porque hay mucha preocupación por la corrupción, hay mucha crítica a la clase política en este momento. Y es lógico, y el gobierno ha ganado con la iniciativa de la transparencia, es lógico que sepamos en qué gastamos nuestro dinero, el dinero público. Pero lo que no es tan lógico es este maniqueísmo que hay últimamente hacia la clase política, porque todo pensamos que todo lo que tiene que ver con los políticos es malo. De hecho, la subida de Podemos y del populismo tiene mucho que ver con esta fractura, esta frosa que hay entre las instituciones y los ciudadanos. Y también aquí conviene decir toda la verdad y no ser sectario, porque de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido somos responsables todos. Son, desde luego, responsables los partidos políticos que se han alejado de la gente, se han alejado de la sociedad, pero nosotros, la sociedad, los ciudadanos también tenemos responsabilidad, porque nosotros nos hemos metido en lo calentito de nuestra casa, en lo calentito de lo privado, y nos somos, hemos ignorado nuestro compromiso con el espacio común. Ahora no se trata tampoco de tirarse los trazos a la cabeza y de decir tú eres culpable de esto y de lo otro y de distribuir culpas, también eso muy hispánico. Ahora de lo que se trata es de desarrollar una cultura de la responsabilidad hacia lo público, que es que España está en todos los rankings, en el último lugar en dedicación al voluntariado, en dedicación a organizaciones no lucrativas, en dedicación a vida política. Claro, no podemos quejarnos de cómo ha acabado la clase política si nosotros estamos a lo nuestro, ¿no? A nuestro amiguete, la tertulia, que eso está muy bien, a la tertulia, al bar, a la familia, que esto, repetimos, está estupendamente, pero habrá que dedicarse a lo público, ¿no? Son las 8:09, las 7:09 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rullo. España mantendrá 485 militares en Afganistán.
Formarán parte de la operación de la OTAN, que se pondrá en marcha tras la retirada de las tropas de combate este mes. Entre sus funciones estará la gestión del aeropuerto de Herat y el hospital.
Buena noticia. Cuando hacemos bien las cosas, bien salen. ACS entra en el proyecto del primer AVE en Estados Unidos.
El contrato asciende a unos 1.000 millones de euros. El objetivo es que esté totalmente terminado en 2026. Permitirá viajar entre Los Ángeles y San Francisco en 3 horas, la mitad de lo que se tarda hoy en coche.
Esta es la manera de salir bien de la crisis, dedicarnos a lo que sabemos hacer bien, por ejemplo, la alta velocidad. El líder de la secta de Galicia comparece hoy ante el juez por abusos sexuales, maltrato psicológico y estafa.
Miguel Rosendo ha estado presente en el registro de su vivienda. 14 familias le han denunciado por secuestrar y abusar de sus hijas. Los padres de alguna de las niñas retenidas aseguran que las pequeñas han perdido la voluntad.
A partir de hoy, la Unión Europea obliga a dar más información a los consumidores sobre los alimentos.
Podremos reclamar información por escrito sobre los productos que provocan alergia presentes en los menús y alimentos sin envasar que se sirvan en bares, restaurantes y hospitales. 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves ocurren cuando comemos fuera de casa.
Un nuevo impuesto gravará la extracción de hidrocarburos.
El gobierno crea un nuevo tributo para compensar a comunidades y ayuntamientos. Lo pagarán las empresas que exploten los yacimientos. Los propietarios de los suelos donde se encuentran recibirán un 1% de la producción.
En energía, España es pobre. No podemos quejarnos de que se hagan prospecciones para encontrar energía. Y el gobierno con esta medida lo que quiere es alentar esa búsqueda. El Papa Francisco nombra a Vicente Jiménez nuevo arzobispo de Zaragoza.
El hasta ahora obispo de Santander sustituye a Manuel Ureña, que renunció al cargo por motivos de salud. Monseñor Jiménez Zamora tomará posesión el próximo 21 de diciembre.
El prelado del Opus Dei, Monseñor Echevarría, nombra un vicario auxiliar.
Se trata de Fernando Ocariz, hasta ahora vicario general, que le ayudará en el gobierno de la obra. Para sustituirle como vicario general, Monseñor Echevarría ha nombrado al argentino Mariano Facio, que era vicario del Opus Dei en Argentina, Paraguay y Bolivia.
El deporte. El Madrid se va líder a Marruecos para disputar el Mundialito de clubes.
Los blancos han impuesto 1-4 a la Almería con goles de Isco, Bale y 2 de Cristiano Ronaldo, que lleva ya 25 en la Liga. Hoy Getafe-Barça a partir de las 4 de la tarde sin Neymar, que es baja por molestias en el tobillo. A las 6 Valencia-Rayo, Córdoba-Levante a las 8 y Málaga-Celta a las 10 de la noche.
A ver, Ana Palacios, cuéntanos cómo viene el tiempo, que ya nos vienes diciendo desde las 6 que además del frío tendremos agua.
Tendremos lluvias este fin de semana en casi toda España y durante el día de hoy además se va a complicar. La inestabilidad se va a situar en la mitad occidental. Vamos a tener cielos encapotados durante todo el día en las comunidades del Cantábrico y precipitaciones acompañadas de tormentas en gran parte de Castilla y León, en Extremadura y en Huelva y Sevilla. En el centro de la península vamos a tener también nubes con posibilidad de lluvias algo más débiles y cielos mucho más despejados en el Mediterráneo. Atención al temporal marítimo en Galicia y en las Islas Canarias. Las temperaturas hoy van a ser un poco más suaves en toda España, mínimas de 3 grados en Zaragoza y 4 en Salamanca, la máxima 19 en la Comunidad Valenciana.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Dime rápido que tengo poca batería. ¿Qué dices? ¿Pero dónde voy a ir? Ay, Paco, ¿quieres algo o no? ¡Que se me apaga el móvil! ¡Pero qué maleta!
A ver, Paco, céntrate. ¿Qué pasa? ¿Qué?
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tiene un acto en la Granja de San Ildefonso, aquí muy cerquita de Madrid. Va a hablar de la Constitución, de la unidad de España, va a estar rodeado de responsables del Partido Popular. Javier Arenas es vicesecretario, ya saben, para asuntos territoriales del Partido Popular. Señor Arenas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando, y encantado de estar con ustedes, buenos días.
Es la segunda vez en 15 días que Mariano Rajoy va a hablar de la Constitución, de la unidad de España. Hace 15 días, hace dos sábados, estuvo en Barcelona. ¿Esto es que el presidente y el partido han decidido hacer pedagogía, como se dice ahora?
Bueno, la verdad es que son momentos en que es importantísimo volcarse en las cuestiones importantes, ¿no? Sabemos que atravesamos una coyuntura difícil, afortunadamente la situación económica se está superando, pero que también en esta legislatura se nos ha presentado el reto del independentismo catalán. Y yo creo que no se puede perder un minuto en reafirmarnos en lo importante que es para el futuro de España la cohesión, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Y esto lo hacemos en el día de hoy, aquí en Segovia, en La Granja, lo hicimos en Cataluña hace 15 días y lo haremos en los próximos meses porque lo requiere el momento político que estamos atravesando. La verdad es que en estos años de democracia, que supone la mejor etapa de nuestra historia moderna, hemos tenido la terrible lacra, ¿no?, del terrorismo, hemos vivido momentos también en que había que afrontar el independentismo vasco en muchas circunstancias complejas, y en esta legislatura, pues el soberanismo catalán. Así que yo creo que cualquier momento es bueno para reafirmar nuestro compromiso con la Constitución española, con lo que fue la transición y lo que está por encima de todo eso, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles.
Señora Arena, ¿y esto cómo sigue? Porque, Artur Mas sigue con lo suyo, continúa con su proyecto de en un año y medio declarar unilateralmente la independencia. ¿Qué medidas se pueden tomar aparte de aplicar la ley, que es lo que?
Oye, a mí me parece que la posición del Partido Popular es muy clara y por eso la expresamos con mucho orgullo ante los españoles. Nosotros creemos en la unidad de España, nosotros defendemos la cohesión, creemos que quien mejor refleja esa cohesión y esa unidad de España es el espíritu de concordia de la Constitución española, y a partir de ahí pues los españoles observan que hay un modelo nítido, que es el modelo del Partido Popular, el modelo constitucional, el reto independentista, y que luego hay una vía que busca espacio entre el constitucionalismo y el independentismo, que es la que representa el señor Sánchez. En mi opinión, ese espacio no existe, sí. Y por eso, una vez más, nosotros le retamos a que explique ante los españoles cuál es, que salga de la ambigüedad y explique cuál es la propuesta de reforma constitucional que está haciendo, porque habla mucho de reforma, pero nunca concreta a qué tipo de reforma se refiere.
Ya sabe usted que las declaraciones del pasado jueves de Mariano Rajoy han provocado cierta polémica. Me refiero a las declaraciones sobre la situación económica cuando dijo que la crisis se ha quedado atrás. Hay quien recuerda, bueno, pues que hay todavía muchos parados, mucha gente pasándolo muy mal, que hay cerca de 5 millones de desempleados, en torno a esa cifra, que, bueno, tuvimos ayer la cifra de desahucios, que sigue aumentando. Claro, estas palabras de Rajoy han levantado ampollas.
Bueno, yo creo que el presidente fue muy explícito al señalar, ¿no?, que hay aspectos de la crisis que se han quedado atrás. O sea, yo le quiero decir que nosotros en el PP pues estamos muy orgullosos, porque somos conscientes que la crisis se está superando. Pero el que estemos orgullosos no significa que estemos satisfechos, porque todavía hay miles, cientos de miles de familias españolas que lo están pasando muy mal. Pero hay que poner de manifiesto que cuando en un año hay un crecimiento de 400.000 afiliados a la Seguridad Social, pues eso se traduce en mejoría de las familias españolas. y sobre todo Fernando, un cambio espectacular. Hace 3 años, cuando los españoles nos dieron mayoritariamente su confianza para gobernar España, el gran debate era cuando España salía del euro, si construíamos una Europa de primera y una Europa de segunda, y en este momento España es el país que más va a crecer de la Unión Europea, y recientemente en la reunión del G20, donde se congregan los países más desarrollados de Occidente, pues Rajoy fue llamado por Merkel, por Obama, para explicar las reformas que había hecho en España para salir de la crisis. Así que la conclusión es que estamos saliendo de la crisis, eso sin duda ninguna, todos los datos lo avalan. También hay que decir que todavía no hemos salido, que estamos orgullosos de las reformas que se han hecho, la reforma laboral, de la administración pública, de la educación, la reforma fiscal, que los españoles comprobarán su efecto en el mes de enero, pero estar orgullosos pues no significa estar orgulloso del espíritu reformista, que estemos satisfechos porque todavía hay centenares de miles de familias en España que lo están pasando muy mal.
¿Por qué el Partido Popular, según las encuestas, sigue sin movilizar a sus votantes? ¿Qué está pasando? Porque, bueno, las últimas encuestas ponen al PSOE y a Podemos por delante del PP. ¿Por qué ha habido esta desafección?
Mire, yo creo que según todos los datos que tenemos en el Partido Popular, hoy el Partido Popular sigue congregando el apoyo mayoritario de la sociedad española, y yo no tengo ninguna duda de que vamos a volver a ganar las próximas elecciones generales. Yo estoy absolutamente convencido. Ahora, es cierto que los momentos políticos que estamos viviendo pues son momentos muy 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 complejos. Es cierto que existe una indignación ciudadana por los casos de corrupción que están proliferando en cuanto a su conocimiento público, y que eso origina una desafección hacia la política, pues que fundamentalmente se orienta hacia las principales fuerzas. También es verdad que nosotros en estos años hemos tenido que tomar alguna decisión, ¿no?, con motivo de la salida de la crisis y de la terrible herencia que recibimos, pues que pueden no haber entendido nuestros electores. Pero yo creo que explicando muy en profundidad todas las reformas que hemos hecho, nuestro compromiso con la cohesión de España y también con la regeneración democrática, yo estoy convencido que el Partido Popular volverá a revalidar su condición de primera fuerza política y que seguiremos gobernando con Rajoy otra legislatura más.
Una última cuestión, porque usted ha sido ministro varias veces. Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Subir el sueldo de los ministros o bajar el de los secretarios de Estado o subir el del presidente del gobierno o dejarlo como está?
Pues mire, yo le digo, yo he sido ministro varias veces, como usted dice. Los gobernantes españoles, eso está más que demostrado, tienen retribuciones más bajas, ¿no?, que el resto de políticos con responsabilidad de gobierno en la Unión Europea, pero a mí me parece que los momentos por los que estamos atravesando, y como le decía antes, con tantos centenares de miles de familias que lo están pasando mal, a mí me parece que no es ningún momento para tocar las retribuciones públicas, sino que lo que hay que hacer es mantenerlas como están. Esa es mi opinión.
Javier Arenas, vicesecretario para Asuntos Territoriales del Partido Popular, gracias por haber estado con nosotros. Y que vaya bien hoy en la granja. Fresquito va a hacer, ¿eh? Fresquito ahí en la granja. Y ahí caen unas pelonas a estas horas. Está helando seguro. O sea, nada que ver con Córdoba, Sevilla y el sur.
El fresquito está garantizado, don Fernando, pero yo espero que haya mucho calor en torno a la Constitución, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Pero fresquito seguro.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues vamos con el resumen de prensa que a las 8 y 21, ya casi 22, nos trae Ana Palacios. Con esta música que te hemos puesto, Ana, casi puedes bailar mientras nos lees los titulares.
Pues sí, la verdad, pero bueno, yo voy a empezar hablando de la mezquita de la M30, que es la protagonista de la portada de ABC. El diario titula: amenaza terrorista, la policía vigila a yihadistas en locutorios, en cárceles y en mezquitas. 1000 presos son controlados por el Ministerio de Interior para evitar su radicalización. Y cambiando totalmente de tema, despedida a la española. La reina de los belgas Fabiola, un funeral en el que se entonó la salve rociera y al que asistieron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Ambos aparecen en la foto de portada de La Razón, un periódico en el que, entre otros temas, hablan también de ETA. Cuentan que la audiencia ve inútil tomar declaración al etarra Paquito por un atentado que supuestamente cometió en 1990. Un informe de la Guardia Civil asegura que es absolutamente responsable. Por otro lado, fotos de portada dedicadas a la huelga general en Italia, en El Mundo, en El País y La Vanguardia. Los sindicatos sindicatos italianos plantan cara a Renzi y dicen no a la reforma laboral del socialista. La tasa franking a las petroleras es otra de las noticias que aparece en prácticamente todos los periódicos. Con esta tasa, parte de los beneficios que obtengan se cederá a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y la empresa constructora Edinor reconoce que usó como comisionario al pequeño Nicolás. Fran, o pequeño Nicolás, medio colegas para que obtuvieran su respaldo en un negocio en Guinea Conakry. Además, el Bundesbank dice que las propuestas de Podemos amenazan la economía y así titula El País. Ellos han hablado con el presidente del Banco Central Alemán, que les decía que dejar de pagar la deuda no es símbolo de fortaleza, sino que esto supondría riesgos muy importantes que dañarían la economía. Y terminamos con La Vanguardia. El Govern avisa a Esquerra de que peligran 458 millones de euros de inversión, es decir, alerta de los efectos de la prórroga presupuestaria. Y estos efectos serían: no hay dinero para infraestructuras y tampoco paga extra para funcionarios, entre otros.
Gracias, Ana. Terminamos con una foto que aparece en páginas interiores de la ABC. Es una foto que tiene banda sonora, la Salve Rociera que está sonando. Salve que sonó ayer en la Catedral de Bruselas. En la imagen, los reyes de Bélgica, Matilde y Felipe, bajo dos monárquicos paraguas de gran tamaño, acompañan un féretro blanco. Es el ataúd de Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y de Aragón, la reina Fabiola. El ataúd es blanco porque a la reina española de todos los belgas le gusta encarar la muerte con ese color que proclama, como ninguno, la victoria de la vida. Ya Fabiola hizo de las suyas cuando enterró a su querido Balduino. Presidió entonces ese funeral, el funeral del que había sido y era su amor, vestida de alba, en contra de todas las convenciones, para decirle al mundo que ella estaba convencida de que todos vamos a resucitar con esta carne que somos. Poco antes de morir, Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y de Aragón tuvo una conversación intensa con su confesor. Fabiola, que seguía siendo coqueta, se daba cuenta de que el tiempo la había dejado en poco y le dijo a su confesor: míreme, mire que fui la reina y que ahora no soy más que un pellejo, un viejo pellejo, pero ese pellejo hizo su trabajo y ahora se va a reunir con su amor. Eso es saber morir. Que saber morir es quizás el arte más difícil, que tienes toda la vida para prepararte, pero solo una vez para ejecutarlo. Fabiola tenía en su corazón Europa, hablaba con fluidez francés, neerlandés, inglés, alemán e italiano, y por supuesto español. Fabiola seguía enamorada a los 86 años de Balduino, del que se despidió en Motil y con el que ahora se ha vuelto a reunir. Buen viaje, doña Fabiola. En ese ataúd blanco, del que saldrá su viejo pellejo, hecho una gloria. Buen viaje, doña Fabiola, que le acompañe la Virgen del Rocío. Y con la Salve Rociera terminamos estas dos horas y media de información. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular, con César Lumbreras.